Inédita 103.9. Lo que querés escuchar.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Entrega está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega y que está en juego la
entera. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno. Que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma.
Siempre gana, nada sabe de la vida. Y el cansancio duele más que el desamor. Hay recuerdos como arenas movedizas y rencor. flores me hacen verde.
¿Qué piensa usted? Y ahora les ofrece una solución, ya sé. Y está mirando a Luján, dijo uno, no. El agua de Creta, lo dijo otro, no. El Tutilingo cantó el de allá. Forfarros a los bolivianos, no, señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, verso. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, chilló un delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo.
Yo no sé si alguno, alguna vez, tuvo la oportunidad de hacer recorridos históricos con relación a lo que nos ha venido ocurriendo a nuestros países. Ahora estamos hablando de lo que ocurre en Argentina. Si vos te fijás, esas cuestiones cíclicas que muchos argumentan son ciertas. Y esas cuestiones y esas situaciones que se van repitiendo, ¿no?, a lo largo de la historia, pareciera ser que no nos sirven para aprender, al menos a un grueso sector de la sociedad. Esto que te decía en forma casi burlesca, en algún momento, uno de los últimos capos cómicos que hubo en la Argentina, me refiero a Tato Bores, es algo que hoy estamos siendo testigos de su repetición, de su reiteración. Pero en aquel tiempo, cuando Tato Bores lo denunciaba en su programa de humor político, por llamarlo de alguna forma, el gobierno que estaba haciendo esos descalabros no lo había anunciado y tampoco era denunciado previamente por opositores y alertando a la sociedad de lo que se habría de venir. Después, sabemos más o menos que la historia continuó cuando el menemato, en ese sincericidio de este otro genocida con fueros, Carlos Saúl Menem, sí digo genocida porque nunca pagó por las muertes de la explosión, del atentado en la fábrica militar de Río Tercero. En el sincericidio expresó: si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Lo cual, la actualidad, me lleva a suponer que si el emperador que tenemos en el ejercicio de la presidencia responsable de un crimen de lesa humanidad, al menos que conozcamos certeramente, responsable de un secuestro en democracia y de otras tantas desapariciones y homicidios, él era denunciado previamente a las elecciones en el 2015 de todo lo que habría de hacer. Y utilizaron el argumento de la campaña del miedo. De que vos ibas a tener miedo de que todo eso ocurriese, y bueno, por eso no tenías que votarlo, y ellos, con los globitos amarillos, te decían, alegría, alegría, vas a ver que se puede, vamos a poder hacer todo lo que queremos, no vamos a perseguir a nadie, no vamos a joder a nadie, vamos a... Bueno, Vos quisiste creerle, ¿no? No sé. Bueno, no sé si del otro lado hay alguno que le haya votado y nos esté escuchando. Por ahí no son tan masoquistas, por ahí, qué sé yo. Y eso lo estamos viviendo ahora. Pero no solamente se trata de que estamos viviendo, transitando una situación ya experimentada con creces en nuestro país, sino que paralelamente a ello, nos están sembrando la patria con muertos. Esta patria que están enajenando, la están sembrando de muertos. Muertos que ponemos siempre nosotros. Nunca la oligarquía, nunca esas clases poderosas y pudientes, dominadoras de poblaciones enteras, jamás ponen un muerto. Vos me vas a preguntar, che, ¿no vas a querer que haya algún muerto más, aunque sea de ellos? Sí. Alguna vez quiero verlos caer. Justo en estas fechas, en este tiempo, ahora que estamos entrando en un periodo donde tenemos que pensar en reconciliación, en menefrega. ¿Qué querés que te diga? Me producen vómito. Toda esa clase oligárquica, dominadora, esa clase genocida, cómplice de desapariciones, torturas, muertes, asesinatos, robos, extorsión, me provocan vómito. Son mis enemigos. Son mis enemigos. A decir de Joan Manuel Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, muy personal, muy personal. Sabemos que algunos nos están escuchando, y sabemos que están esperando a ver cómo hacer para silenciarnos. Tal vez alguna vez lo logren, no sé. Tal vez se animen y lo logren. Mientras tanto, les vamos a seguir diciendo que son nuestros enemigos. No nos vamos a callar. Y vamos a seguir diciendo, todas las veces que podamos, que esta dictocracia en la que estamos inmersos, padeciendo, lo que estamos padeciendo, nos vamos a seguir manteniendo firmes, diciendo lo que creemos que tenemos que decir. No son pocas las situaciones tremendas que estamos atravesando, y son altamente preocupantes. Y se está jugando con sensibilidades muy fuertes. Y por un lado vos pensás, ¿están provocándonos? ¿Nos están mojando la oreja para que salgamos y le metamos el pecho y pelearle cuerpo a cuerpo para que ellos tengan la justificación necesaria para suprimir las garantías constitucionales? Y ya la están suprimiendo. Ya de hecho te la están suprimiendo. Un periodista, un militante noruego, no puede venir a hablar a la Argentina. Una periodista inglesa, mira vos, de su madre patria, de la madre patria de ellos, no pudo venir a hablar a la Argentina. Periodistas y comunicadores han silenciado un montón. Los han mandado lo que llamábamos en viejos empleos la vía muerta. Persiguen militantes sociales, persiguen comunicadores y medios de comunicación. Están jugando con fuego. ¿Le vamos a tener miedo al enfrentamiento? Viste a vos que la Pato, tetra, saltó ahora con la amenaza de que aquellos que promuevan algún tipo de disturbios para estas fiestas van a salir a cazarlos, viste, que aparezcan por las redes sociales. Si vos, por ejemplo, en la red social decís, qué sé yo, no sé, vamos a reventarle la cortina al supermercado del chino de la esquina. Bueno, van a salir a casarte, ¿no? Como salen a casar perejiles cuando te están ocultando los 44 asesinados en el submarino Lara San Juan. Y así distraen algunos, ¿eh? O sea que es increíble ver, comprobar cómo parte de la sociedad elige escuchar una sola campana, ver una sola página del libro o una sola parte de la película, tal vez el final, y no tratan de ver todo el panorama completo. No quieren, eligen no hacerlo. Fin de semana tuve la oportunidad de dialogar con alguien a quien le preguntaba, bueno, pero ¿cómo sabes esto? ¿Y por qué lo dicen? ¿Quién lo dice? Y si cambias la forma de escuchar, de leer, de mirar, si te decidís a hurgar en otros ámbitos para poder esclarecer el pensamiento, se nos están llevando puesta la República, están suprimiendo de hecho las garantías constitucionales y se la pasan amenazándonos continuamente con todos los hechos que van provocando para hacernos saltar. Digo, tal vez en algún momento vamos a tener que poner en la balanza y pensar realmente que la pasividad y los tiempos democráticos no nos están jugando a favor y las acciones deben ser otras.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia lleno, ¿no?, para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente.
Uno tiene que escuchar esas cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Levantemos el ánimo, con toda la energía le estamos diciendo muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decían a romper la invisibilidad. Esperá que tengo un gallo dando vuelta por acá, ¿viste? Vos sacame el aire.
Se confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y sin unidad.
Y no era el Claudio propiamente, ¿no? Pero bueno, ahí andaba dando vuelta y no te deja hablar, ¿viste? No te deja decir. Bueno, che, tengan ustedes todos muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Muy buenos días, profesor Gabriel Fernández. ¿Cómo le va?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos. Estamos tratando de pelearla, ¿eh? No es que bajemos los brazos.
No.
Pero el innombrable estuvo por aquí, por nuestras sierras.
Sí.
Creo que debe estar todavía descansando, porque el señor descansa con cierta regularidad.
Fatiga, le dicen.
también tenemos a uno de sus secuaces locales destruyendo nuestro gran patrimonio social que tenemos con la cooperativa integral. Y bueno, así que hay malvados y maldades por doquier, razón por la cual no nos podemos quedar en casa. Estaremos aquí intentando peleárselas siempre que podamos.
Mónica Gómez dice, no puedo decir buen día cuando nos están destruyendo la histórica COPI, la Cooperativa Integral de Servicio de Villa Carlos Paz. Solo la crueldad y la miseria de torpes ambiciosos puede destruir tanto esfuerzo humano, tanta cultura, tanta solidaridad, tanto trabajo humano, solidaridad con las y los trabajadores de la COPI, ejemplo de organización cooperativa. Ya lo creo que es así, Mónica, claro que es así. El impresentable, perdón.
Y como quieres la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas.
Este otro personajico llamado Esteban Áviles, intendente de Villa Carlos Paz, sin futuro político alguno. Mirá vos, fue tan estúpido el tipo que cuando se armó Carlos Paz Unido, con otros tantos personajes de la villa y logra llegar a la administración municipal, lo primero que hizo es ir destruyendo esa unidad que hubo para poder llegar al poder. Y este personajesco, este impresentable, Esteban Áviles, desde siempre fue enemigo de la cooperativa integral. Con su socio, cuando eran concejales, con Roberto Coti, un traidor de aquellos, ¿sí? Y bueno, ahora empezó generando en su momento el tema del gas, después con el agua y ahora con las cloacas. Quiere destruir toda la estructura, toda la cooperativa integral. Quiere dejar en la calle, por más que lo versee diciendo que se van a hacer cargo del personal, quieren dejar a toda la gente en la calle, familias enteras con muchísimos años de trabajo, dedicación y profesionalismo, los quieren dejar a todos en la calle, porque tiene un odio visceral contra la cooperativa, porque es una caja muy importante la cooperativa. Claro que es muy importante, pero vos te pensás que Avilés y todos los que tiene alrededor quieren la caja de la cooperativa para hacer obras en beneficio de la sociedad carlospacense. ¡No! Esa actitud la ha tenido siempre la cooperativa. Y Avilés lo que quiere es la guita. Nada más que eso. Porque lo único que le queda es a ver de dónde puedo agarrar un mango más antes de irme porque no tengo futuro político posible. Porque uno ya no pertenece a ningún partido político. No lo quiere ya nadie. Es mala palabra. Es mala palabra el tipo. Es un muerto político. Ya está camino a que le den el certificado de función política. Y es vergonzoso lo que está ocurriendo. Pero también es más vergonzoso lo que hace la sociedad carlospacense. Esa clase oligárquica que se cree que sin la cooperativa puede existir lo que viene. ¿Sabés lo que vienen haciendo la gente de la cooperativa? A ver, ojo, ¿no? Porque algunos van a decir, claro, vos hablas de la cooperativa de esa manera porque a vos te auspician. ¿Sabés cuánto tiempo no nos auspició la cooperativa y siempre estuvimos poniéndole el pecho al lado de la cooperativa porque creemos en esa institución y creemos en mucha de la gente que está ahí adentro y labura denodadamente para llevarla adelante y para lograr que mucha gente pueda tener una calidad de vida mejor? Bueno, ¿sabés todo lo que ha laburado la cooperativa para que vos, que tenés un hotelito o unas piezas para alquilar, puedas tener agua, puedas tener gas, puedas tener cloacas, puedas brindar algún servicio que te permitía llevar un mango más en tu bolsillo la temporada? Eso lo venía haciendo. No solamente eso, las escuelas públicas de Villa Carlos Paz, la cantidad de manazos que da la cooperativa. Tengo que hacer un acto, necesitamos equipo de sonido. ¿A quién se los pedimos? ¡A la COPI! Necesitamos proyectar un video. ¿A quién le pedimos el cañón y la pantalla? ¡A la COPI! Necesitamos reparar instalaciones en la escuela. ¿A quién le pedimos una mano que nos ayude? ¡La COPI! Necesitamos hacer un viaje. ¿A quién le pedimos un micro? ¡A la COPI! Nunca fue la municipalidad con esas ayudas, con esos servicios. Nunca lo fue. Siempre fue la cooperativa. Y siempre es la cooperativa. Con los talleres culturales. Con sus escuelas para adultos. Siempre. Y este miserable, esta basura de Esteban Avilés, se ha ensañado de tal manera, y parte de la sociedad de Villa Carlos Paz lo acompaña en ese ensañamiento. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que el otro que le votó a Macri, simplemente por un odio, no solamente inculcado por los medios de desinformación, sino también porque odian al que incluye. Odian a aquel que tiene el abrazo solidario. Odian a aquel que promueve una vida mejor para todas y todos. Gladys Corral dice, vamos, un programa para el domingo, un programa para el domingo, feliz día de los derechos humanos, feliz día de los derechos humanos que se están violando sistemáticamente, ojalá que cambie la bocha. Que nos quieren robar, pero aquí no se rinde nadie, carajo, a la lucha, que es cruel y es mucha. Abrazos a todos los oyentes y compañeros que hacen el programa, hasta la victoria siempre, dice Gladys Corral. Najib Ilov, saludos queridos, uno de este bravío continente. Hoy acto electoral en Venezuela en resistencia ante los ataques y bloqueos indiscriminados, los hijos de Bolívar decidiendo una vez más su destino. Esperemos que realmente sí vuelvan a decidir para bien de todos las venezolanas y los venezolanos y para el bien de nuestro continente. Gente linda, maravillosa, comenzamos el bloque internacional del Club de la Pluma. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Fernando Lizama Abado desde México.
Se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos si yo hay algo personal.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Autogolpe de Estado en México. Renuncia Nuño a la Secretaría de Educación Pública. Las reformas estructurales han fracasado. Derecho a la pluralidad, continuidad o cambio. Buenos días, hermano Norberto. Antes de cerrar nuestra colaboración de esta semana, nos llegan informes que es probable que la polémica ley de seguridad interior, la ley represiva, que es equivalente a un autogolpe de Estado, durante un acto público, el presidente Peña Nieto, ante derechos humanos, no tuvo más remedio que reconocer que ha tenido muchas críticas por la sociedad dicha ley. Es probable que en este periodo que concluye del Senado no se apruebe y pase para el próximo periodo senatorial. Mientras tanto, se filtró en la prensa nacional el nombre de los legisladores que aprobaron la iniciativa. Están los yucatecos Luceli del Socorro, Perpetuo Socorro, Alpizar Carrillo, Felipe Cervera Hernández, Pablo Gamboa Miller, Virgilio Daniel Méndez Batán, Sati Leonor Muguel Mansur, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva, Ligorio Vidal Aguilar, Andrés Fernández del Valle y Francisco Torres Rivas. Se abstuvieron de votar Katia Katia María Borio Pinedo y Joaquín Díaz Mena. El único legislador que defendió al pueblo de México en el Congreso de la Unión y votó en contra de la iniciativa fue Rogelio Castro del Partido Morena. Algunos de los diputados que aprobaron dicha iniciativa aspiran a gobernar Yucatán. ¿Qué les parece? 270 organizaciones civiles y más de 200 personas demandaron al Senado que frene la ley de seguridad interior. Se reunieron 120 mil firmas en contra de la citada ley, que solo falta el aval de la Cámara de Senadores para ser aprobada. La citada ley, hermano Norberto, es anticonstitucional porque va en contra del artículo primero en materia de derechos humanos y los artículos 16, 18, 21, 29, 89 y 73 de la Constitución. Renunció a la Secretaría de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer, uno de los favoritos de Peña Nieto a la presidencia de la República. Pero al final, el presidente se decidió por el doctor José Antonio Curibreña. Seguirá de coordinador de la campaña presidencial Nuño Mayer. Deja a la Secretaría de Educación Pública en momentos decisivos, un rezago educativo que afecta al 25% de la población. Queda pendiente el servicio profesional docente. Es Nuño como un general que deja en el campo de batalla a su tropa para volver a casa cómodamente. Las reformas estructurales han fracasado. La economía de la nación está quebrada. Aumentó el número de pobres, señaló la senadora Laida Sansores ante Peña Nieto cuando este llegaba al Senado, y le refutó: usted encabeza la lista negra de corrupción que hay en el país. La Casa Blanca es un monumento a la inmoralidad, y le pidió que detenga dicha aprobación de la ley golpista. Tenemos derecho a la pluralidad, pero estamos en riesgo de perder la gobernabilidad, ya que la ley de seguridad interior rompe esos principios constitucionales fundamentales, dijo el senador Alejandro Encinas. Se pretende la militarización plena de nuestro sistema. Los proyectos de nación en disputa de la continuidad y el de un cambio verdadero, pero este no tiene que ser ni espontáneo ni abrupto. Será paulatino, refiriéndose al proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el país, señaló el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila. La preocupación de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señalan que no es la respuesta adecuada la aprobación de un marco legal en México. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Amado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Y como quieres la cosa, nada tienes que perder. Usan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza.
Y todo el cañón, todo, te meten el hidrante y bueno, en fin, me han compartido algo, yo no, uno ya se deja de asombrar todo esto. Hace 12 horas alguien compartió una noticia con imágenes de ese momento, que decía: en este momento la Policía Federal está allanando las casas de las residencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Un grupo de la Policía Federal Argentina irrumpió de manera violenta al predio de las residencias y un hecho gravísimo, no dejaban salir a los integrantes de la vivienda y tampoco dejaban entrar, y se negaban a leer la orden y tenían a los compañeros incomunicados. Quien firmó la orden fue el secretario del juzgado, Gustavo Greca. ¿Qué habrá pasado, no? Ahí, ¿no? ¿Qué habrá pasado, viste? Por ahí habían zurditos pusilánimes ahí, en esa facultad, ¿no? Hemos vuelto a la vieja época, lamentable vieja época. Seguimos en el bloque internacional, no nos vamos de México, porque ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el licenciado Enrique Sandoval.
Aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? Esta es la última columna que haremos en este año, en 2017. Y vamos a hacer una columna sobre lo que creemos sucederá en el 2018. Vamos a hablar un poquito del qué hacer de la izquierda en el 2018. Sobre todo pensando que este año, bueno, fue un acto, digamos, de neoliberalismo, de violencia sistemática, desplegada por parte del Estado. Las desapariciones forzadas siguen cada día, hay 7 feminicidios diarios, particularmente en el Estado de México estos feminicidios han aumentado. Se reveló este año que el Estado participa en dinámicas de espionaje, específicamente para actores sociales, digamos, de izquierda. La entrega de recursos estratégicos por parte de algunos actores políticos mexicanos al extranjero, pues es algo que sigue en curso aún. Digamos, el desempleo aumenta, hay modificaciones importantes al aparato jurídico que incluyen la regulación jurídica de la militarización del país, ¿no? Que eso es la nueva ley de seguridad interior, se aprueba apenas la semana pasada. Básicamente es una ley que permite jurídicamente la militarización del país, ¿no? Una ley dirigida principalmente contra los grupos en resistencia, los pueblos en resistencia, las agrupaciones políticas, los colectivos, digamos, que salen a marchar, que salen a denunciar el régimen neoliberal, la violencia y el conjunto de la catástrofe social a la que asistimos desde hace algunos años acá en México. Bueno, en realidad fue un año, está cerrando este año con una... Se perfila ahora este nuevo candidato del PRI, hablamos de MIT, el señor exsecretario de Hacienda, un sujeto que renuncia a la Secretaría de Hacienda para postularse a la candidatura por la presidencia. Digamos, es el candidato del PRI ahora, un sujeto que se va con los secretos de esta institución de Hacienda. Y en realidad es un sujeto muy impopular, no más impopular que Chong, pero ese sujeto tiene algunas articulaciones interesantes con las burguesías más violentas, más poderosas de Estados Unidos. Entonces, se viene la negociación del TLC, las burguesías de Estados Unidos están en una caída o en una dinámica decreciente de su tasa de ganancia. Parece que se va a incrementar el saqueo de la riqueza nacional en este país vecino que somos nosotros, México. Y en ese sentido parece que el aparato administrativo, digamos, el aparato ejecutivo liderado directamente por el PRI, pues es un aparato decisivo que ahora en 2018 con las elecciones parece que eso es lo que se va a afianzar. Se abre la posibilidad latente y pues bastante realista de un nuevo fraude electoral, porque bueno, el aparato digamos ejecutivo administrativo me parece que es el decisivo acá en esta coyuntura, pero por otro lado el aparato digamos militar, todos los recursos militares que despliega el Estado para elaborar un control poblacional territorial frente a toda esta pues es una masa es un gran porcentaje de mexicanos, de grupos subalternos, de facciones subalternas que pues estamos sufriendo una crisis política, ¿no? Evidentemente hay una crisis de legitimidad del propio régimen, pero yo diría que no es una crisis de Estado. Lo que está en crisis es, digamos, el ámbito de la política, digamos, de la política institucional, de los compromisos políticos establecidos previamente a todas estas dinámicas. Pero lo que no está en crisis, digamos, es el aparato militar, digamos, el aparato coercitivo, las instituciones, digamos, coercitivas funcionan, parece que bastante bien dentro. No se nota, digamos, a simple vista que hayan crisis entre las fracciones dominantes, pero lo que es claro es que se avecina para las clases subalternas un escenario, una especie de tormenta bastante poderosa, en donde tenemos acá todo en contra, ¿no? Todo en contra en el sentido de que parece que la pobreza, parece que la violencia, el desempleo, los feminicidios, el espionaje, la tortura, la corrupción, las desapariciones, la entrega de recursos, es algo que se va a apuntalar en 2018 si queda este candidato MIT, este candidato del PRI, si llega a la presidencia, ¿no? Entonces, me parece que la izquierda está en una encrucijada, ¿no? En 2018 creo que se va a definir un ámbito interesante de la política en los próximos 6 años. Se define, me parece, la gestión de la administración de la violencia, o me parece que hay una alternativa que se llama democracia, ¿no? Cuando decimos democracia, digamos, siempre surgen aquí muchos debates. Podríamos hablar de la democracia directa, ¿no? De la toma de decisiones directa, del mandar obedeciendo. Nadie está arriba de nadie. Todos elegimos comunitariamente el destino que queremos en nuestros ámbitos de socialidad colectiva e integral. Es evidente que Marichuy, por ejemplo, esta candidata independiente, hemos hablado de ella en muchas columnas, representa una lucha digna, una lucha de la gente pobre, de la gente indignada, no solamente de la gente indígena, sino que hay muchos sectores, particularmente en el área urbana, que apoyan esta candidatura independiente, ¿no? Actualmente Marichuy lleva 80.000 firmas de las casi 800.000 que necesita, es decir, lleva más o menos el 10% de las firmas. Ya en febrero se cierra, digamos, el lapso en donde deben de juntar las firmas los candidatos independientes. Y nosotros hemos dicho que cuando se abrió esta propuesta de candidatura independiente, lo que nosotros leíamos era que había, por supuesto, una propuesta de, digamos, que surgía de la autonomía de los grupos subalternos, una propuesta legítima, una propuesta honesta, que parecía que tenía bastante hegemonía con muchos sectores juveniles por ahí, con los grupos autonomistas, y parecía apuntar a, nos parecía en un principio que la candidatura de Marichuy apuntaba a ampliar las condiciones de democracia, de libertades democráticas institucionales escritas en lo que llamamos Estado-Nación, o en las instituciones de este Estado-Nación. Sin embargo, es evidente, en los comunicados, el EZ, Marichuy y el CIC dicen que no van por el poder, no han enarbolado un proyecto nacional, ellos más bien están visibilizando una dinámica de extrema violencia que despliega el Estado, están llamando a que las luchas se autoorganicen, pero me parece que con esto el EZ y el CIC se han impuesto un compromiso, digamos, se han atado de manos, no han llamado a la movilización, no han llamado digo que no han llamado a la movilización en el sentido de que no plantean que lo fundamental es acá llevar este proceso electoral a la par que un proceso en donde deberían, o sea, deberían llevarse las riendas de los, debería haber una un programa de nación, de reconstrucción nacional, no solamente llamar a la autoorganización, sino reconstruir este tejido de las propias izquierdas, discutir un programa de nación y apuntar a que efectivamente deberíamos ganar esos espacios democráticos en una dinámica de disputa del poder político. Me parece que si no hablamos del poder político cuando estamos luchando con este gigante que se llama neoliberalismo y Estado capitalista, ahí pueden surgir errores políticos muy grandotes, ¿no? Esta es la democracia directa que me parece tiene esta limitación ahora, porque es claro que en el discurso y en la práctica social Marichu y toda la gente, los colectivos y los movimientos que apoyan, no están dispuestos a inscribir esto en el ámbito institucional. Y digo que no están dispuestos porque efectivamente parece que se están limitando solamente a hacer una campaña, digamos, mediática, a llamar por las resistencias, pero ellos renuncian a la perspectiva de la construcción de un contrapoder hegemónico. Por otro lado está la otra alternativa, AMLO, que claramente no es una alternativa anticapitalista, antineoliberal, nadie está diciendo eso. Por sí mismo, AMLO no va a cambiar nada, eso tampoco nadie está diciendo que AMLO va a cambiar todas las cosas. Y es cierto que en estos meses, digamos dentro de Morena, de las filas de Morena, se han derechizado algunos elementos ahí importantes, pero creo que esa derechización responde, digamos, a la cerrazón que también tiene gran parte de la izquierda con Morena, ¿no? Pero a la vez, Morena ha expulsado, digamos, algunos cuadros importantes, podríamos decir de izquierda, en Sinaloa, Sonora, por ejemplo. Pero aún así, incluso con esta dinámica contradictoria de AMLO que podríamos criticar y que la criticamos de hecho, pues bueno, Morena es una cosa diferenciable del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a que el compromiso más fundamental que, por ejemplo, está abierto con Morena, o sea, no estamos diciendo que si gana Morena se van a realizar cambios sustanciales por sí mismos y en sí mismos, no estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que las propuestas de Morena, por ejemplo, luchar contra la inseguridad, ahí tiene una posición interesante frente a la Ley de Seguridad Interior. Parece que AMLO llama a frenar esta violencia. Él dice que la respuesta no está en la militarización de las calles, la militarización del país. Él dice que la respuesta más bien es que debería aumentar el salario. Digamos, el Ejecutivo, el Legislativo deberían tener una autonomía e independencia, o sea, dentro de estos poderes. Hay un plan de austeridad bastante importante que plantea Morena. Hay una perspectiva de apoyo a la juventud, becas, más escuelas, no hay el aeropuerto. Hay una posible reforma al artículo constitucional 108 para, elaborar un compromiso de revocación de mandato. Entonces, lo que estamos diciendo es que en AMLO hay una perspectiva, y esto lo voy a decir claramente, hay una perspectiva de inscribir ciertas perspectivas de libertad o democracia institucional que podrían permitir a la izquierda mantener sus procesos de democracia directa, ¿no? De estar en las calles, de movilizarnos, de hacer caracoles, de hacer autodefensas, de luchar por la educación, luchar contra las reformas estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que si ganara AMLO en 2018, hay que decirlo claramente, AMLO no va a ganar solamente si vamos a las urnas, ¿no? No, en realidad, lo que yo diría es que si quisiéramos que ganara AMLO, es decir, si quisiéramos que se abriera una posibilidad de enarbolar algunas libertades democráticas que podrían dejar a la izquierda un espacio relativo de movilidad, o sea, si quisiéramos eso, me parece que tendríamos que darle a Morena un voto crítico y masivo a nivel nacional. No estamos diciendo que la izquierda se tiene que volver obradorista, no estamos diciendo que AMLO es la solución, nadie está diciendo eso. Estamos diciendo efectivamente que si hacemos un análisis de la coyuntura, en realidad lo que se va a presentar en 2018 si gana el PRI va a ser una oleada de violencia que me parece que va a ser, incluso podríamos decir, inédita, ¿no? Fue lo mismo que pasó con Calderón, la guerra contra el narco era algo desconocido. Ahora con Peña Nieto la tortura aumentó un 1000%, fue algo desconocido, y me parece que con Mitt esta violencia se va a desplegar de una manera aún más aguda. Nunca debemos subestimar que podemos incluso retroceder más en las pequeñísimas cosas democráticas que tenemos en las instituciones. Eso es lo que deberíamos pensar, creo yo. No se trata acá de asaltar el cielo, se trata de frenar un tren que en realidad es el tren de la violencia, es el tren del progreso, es el tren de la barbarie. Hay que frenarlo, y me parece que institucionalmente eso tiene una, hay una pequeña alternativa con Morena, con AMLO. No solamente ir a votar, sino, digamos, transformar la propia base social, luchar contra el fraude electoral, luchar por la democracia institucional, pero no en un sentido, no pensando que de reforma en reforma o con votando solamente por estos candidatos la izquierda va a ganar. Claro que no. Lo que estamos diciendo es que necesitamos un piso mínimo democrático como salida efectiva a la crisis política que estamos viviendo. Los puros procesos de democracia directa, si no se inscriben en el ámbito institucional, van a perder y van a ser aplastados. Y hay muchísimos ejemplos históricos de eso. Igualmente, cuando solamente se respetan así como las candidaturas liberal, democráticas, como la de AMLO, y uno construye por otro lado, o sea, como una especie de contrapoder totalmente alternativo y escindido de estas perspectivas, entonces me parece que también las cosas terminan muy mal. Lo que estamos diciendo, y lo vamos a decir de manera clara, desde nuestra perspectiva, desde nuestro balance, que por supuesto es incompleto porque tenemos poquito tiempo, pero la perspectiva es: la izquierda necesita un espacio para respirar, un espacio para continuar ejerciendo sus propias luchas, continuar desplegándolas. Necesita un espacio para evitar que el Estado, digamos, afiance todas estas dinámicas de violencia. Que bueno, la Ley de Seguridad Interior es justamente una muestra de eso, de lo que se va a venir en 2018. Son dinámicas de violencia destinadas principalmente contra las izquierdas anticapitalistas. Y me parece que con Morena, o sea, no estamos... insistimos, Morena no es anticapitalista, no es antineoliberal, pero sí hay una perspectiva liberal democrática que podría permitir a las izquierdas seguir desarrollando sus propias luchas y no siendo ingenuos. O sea, pues a Morena no, o sea, me parece que a Morena las izquierdas no lo van a llegar a izquierdizar desde afuera, ¿no? Morena es una estructura que han cometido muchos errores políticos, pero esos errores políticos, o sea, digamos, eso que podemos criticar de Morena es muy diferente de lo que podemos criticar del PRI, por ejemplo, o de MIT, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que acá estamos teniendo acá una propuesta clara. Ahora, las correlaciones de fuerzas se movieron, Marichuy no va a la cabeza, quien va a la cabeza es Bronco, tiene 615,000 apoyos, luego Margarita Zavala tiene 312,000, Marichuy tiene 80,000, el proceso se va a cerrar en 2 meses prácticamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Marichuy no consigue las firmas? ¿Vamos a enarbolar un discurso nacional, digamos, en donde sigamos al EZ y el EZ diga, ya ven cómo la democracia representativa no sirve, nos hicieron trampa, las aplicaciones no servían, los conteos están mal, por lo tanto el Estado es una basura, es el terror, no podemos transformarlo en términos absolutos, entonces hay que replegarnos hacia las autonomías? Me parece que ese es un error político, porque eso lo vamos a pagar todos, vamos a pagar el conjunto de los mexicanos, no solamente de la izquierda, lo van a pagar los jóvenes, lo va a pagar la gente pobre, las amas de casa, los trabajadores, los campesinos. Y entonces me parece que la izquierda debería hacerse responsable en esta coyuntura. Deberíamos, me parece, hacer un llamado a renunciar al ultraizquierdismo, también, o sea, renunciar a una perspectiva que no le dé importancia a lo que se está jugando en 2018. Insisto, es muy importante acá lo que se está jugando. Básicamente nos estamos jugando la vida, literalmente. La izquierda se está jugando. Hay una jugada en donde está la izquierda, que si la hace mal, vamos a perder bastantes cosas. O sea, no estamos diciendo que la izquierda va a ser directamente la responsable, pero sí va a tener una parte de la responsabilidad de la barbarie, que nosotros insistimos, no queremos que se repita, y nosotros no queremos hacernos responsable de esta barbarie. Entonces, por supuesto que esta columna es muy polémica, habrá muchas discusiones, nos vamos a hacer de muchos enemigos, Pero a nosotros nos parece que lo más importante es mantener una posición firme en el sentido de que tenemos que hacer una lectura según las correlaciones de fuerzas específicas en la dinámica de la lucha de clases, ¿no? No solamente en la economía, en la política, sino también dentro de las instituciones, dentro de la democracia representativa, porque en realidad el neoliberalismo entra acá en México, entra en muchos países por medio de una dinámica de desfondamiento institucional de las libertades democráticas que habían inscribido las luchas subalternas previamente en el periodo, digamos, fordista o en el periodo del llamado, entre comillas, estado de bienestar. Entonces el neoliberalismo entra así: vamos a difundar democráticamente todas las instituciones, todas las demandas, todas las dinámicas de democracia o de libertad colectiva, y entonces hacemos lo que queramos, ¿no? Esa es la historia del neoliberalismo en realidad. Lo que decimos acá es que necesitamos un piso mínimo democrático para que estas luchas puedan seguir reproduciendo sus dinámicas de lucha en diferentes geografías, en diferentes temporalidades, porque solo así vamos a poder seguir teniendo posibilidades, solo así vamos a tener posibilidades de crecer, posibilidades de desarrollarnos, de construir una perspectiva política nacional que haga frente a toda esta barbarie social. Entonces, insistimos, para nosotros la alternativa se presenta de dos formas: o elegimos la barbarie y nos hacemos responsables de esa barbarie, o elegimos la democracia en un sentido de que, insistimos, en esta coyuntura necesitamos ese espacio democrático, sin eso estamos perdidos. En fin, esperemos que la columna suscite el debate. Vamos a responder en redes sociales, vamos a hacer más columnas de esto. Esta posición la vamos a ir sosteniendo, vamos a ir debatiendo ahí con los compañeros, pero siempre con la perspectiva esta de que vamos a poner en última instancia la especificidad de las relaciones de fuerzas sociales que estamos leyendo en nosotros. En fin, les mando un gran saludo, feliz año nuevo, feliz Navidad. Volvemos creo que hasta enero, ahí vamos a seguir con este debate, pero por lo pronto les mandamos un gran saludo desde México y pues también un gran abrazo a todo el equipo del Club de la Pluma. Que estén muy bien, hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que siento yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Sicarios del mar, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes.
Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores.
Son como los toros, no ven todos los colores.
Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico.
Y con su lenguaje de mentiras infinitas.
Convencen
hasta las flores de que no son bonitas.
Me olvidé de saludar a las compañeras y compañeros de Radio Michoacán Canto Libre, allí en la octava región de Chile, www.radiomichoacán.cl, que nos están retransmitiendo en vivo y en directo, lo mismo que las compañeras y compañeros de Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, fmradioencuentro.com. Vamos a seguir con el bloque internacional porque tenemos un montón todavía, viste, para hacer ahí, sacar acá nosotros en el programa. Vamos a seguir con el bloque internacional. Ahora vamos a recibir la columna que nos envía desde El Salvador distinguidísimo amigo, nuevo amigo en el Club de la Pluma, el doctor José Mario Zabaleta.
A ver quién es el que la tiene más grande.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Dos situaciones han tenido especial relevancia en la actualidad salvadoreña esta semana. La primera, expresada en voz de Janet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, con sus siglas que se leen IUDOP, quien ha lamentado que el ejército salvadoreño continúe obstinado en no abrir los archivos sobre las masacres de lesa humanidad que cometieron sus miembros durante el período de guerra civil, como es el renombrado caso de la sucedida en el caserío El Mozote en diciembre de 1981. Aguilar ha recalcado que la Fuerza Armada hubiese podido evolucionar más, luego de ser una de las instituciones reconocidas por su participación en el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en Chapultepec en 1992. Pero no ha sido el caso, debido a que ha continuado protegiendo a los responsables de esas masacres que tanto desprestigio le causaron a nivel nacional e internacional. Señala que tal proceder favorece nada más a los abogados que defienden los intereses de los militares, hoy sentados en el banquillo de los acusados en un juzgado de San Francisco Gotera del Oriental Departamento de Morazán, precisamente por tan repugnantes crímenes. En dicho sentido, recalca la directora del IUDOP, intentar desacreditar una masacre que se cobró la vida de tantas personas a manos de elementos del ejército equivale a negar una verdad histórica que hasta organismos internacionales la han certificado. La masacre del Mozote ha sido acreditada con documentos y testimonios de varios sobrevivientes, quienes dan fe de la incursión de los batallones élite de la Fuerza Armada en la zona. Tal es el caso que el Estado salvadoreño recientemente ha hecho oficial la cifra de las víctimas del Mozote, que se eleva a 978 ejecutados, entre ellos 552 niños. 477 tenían menos de 12 años y 248 eran menores de 6. Ante tan irrefutables hechos, concluye Aguilar señalando que es tiempo que la institución militar se someta al poder civil y colabore para el esclarecimiento de los hechos, abriendo sus archivos. En segundo plano, es patente el descrédito de la llamada clase política en el seno de la sociedad salvadoreña, como seguramente sucede en otras de la región. Prueban ello las cifras reflejadas en todas las encuestas y estudios de opinión de los últimos meses, en las que la gran mayoría de los consultados, en proporciones de 60 a 70%, no votarían a los integrantes de los partidos políticos establecidos, que es donde se enquistan o pretenden perpetuarse dichos personajes. Aún considerando el peso real de tales encuestas antes y durante los diversos procesos electorales, luego que acá y en otras partes del mundo, la mayoría de ellas han fallado a la hora de compararse con los resultados de las votaciones, resultan ser la herramienta valiosa para estudiar y considerar tendencias, y siguen siendo utilizadas, aún como parte de las estrategias de los mismos partidos y sectores en contienda. Pero también el descontento y la decepción en la opinión pública se mide a través de las diversas opciones de la red de redes y sus diferentes espacios en los que la población se comunica con la inmediatez que Internet facilita. Y para el caso salvadoreño, luego que se ha conocido que este fin de año serán cerca de 2,7 millones de dólares los que se gastarán para pagar los bonos navideños a los empleados y diputados de la Asamblea Legislativa, de inmediato se ha expresado el rechazo ante tal desafortunado e inoportuno proyecto. También casi de inmediato, y sin tener en cuenta la tendencia política a la que pertenezcan, al menos dos legisladores han aceptado que recibirán el dinero, pero que harán con él actividades de beneficencia territoriales en sus departamentos. Otro de los diputados ha asegurado que donará el 100% del bono a un hospital del departamento de donde fue electo. Alguno que otro ha dicho ante los medios de comunicación que no aceptará el citado bono. Representantes de otro partido político consideran que el beneficio se debería de entregar solo a los diputados que han cumplido con su trabajo, y los demás guardan silencio. El hecho en debate representa la cifra que correspondería a un salario mensual más. Para el caso de los diputados, equivale a cerca o arriba de los 4.000 dólares, cantidad devengada tan solo por una minoría en este país centroamericano, azuzado por las dificultades económicas y la inseguridad. Pero el asunto es que, como ha ocurrido en otras ocasiones, un secreto se ha divulgado, y esto ha provocado infinidad de suspicacias y señalamientos de todo tipo de parte de los también contribuyentes, quienes suman una causa más para detestar todo lo parecido a un político, y más ahora que se avecinan las elecciones para diputados y alcaldes de marzo próximo. Lo más destacado es que tan solo, y luego de ser conocido públicamente y desbordarse en un verdadero escándalo, es que han ocurrido los golpes de pecho y actos de contrición perfecta, precisamente por quienes decidieron y votaron por tal desaguisado. Dígame usted si esto ha ocurrido en el pulgarcito de América, también sucede en otras geografías. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer.
Carlitos Navarta, amigazo, compañero, estamos esperando tu visita. Mirá que el 17 es el último programa del año, ¿eh? Aquellos que quieran venir al último programa del año acá, para brindar por la lucha que tenemos por delante, bienvenidos sean, ¿eh? Dice, por incitar a disturbios, denuncio a Macri, a Bullrich, al resto del gabinete y al Poder Judicial con la Suprema Corte a la cabeza. Te acompaño en la iniciativa. ¿Qué crees que te diga? ¿Me voy a achicar? gente, seguimos en el bloque internacional. Nos vamos a Venezuela, vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida compañera, amiga Nayib Ilov, que hoy en Venezuela están de elecciones, ¿eh? La dictadura venezolana, ¿viste?
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Diré las puntas de un mismo lazo. Y mire tranquila, me iré.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para El Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy todos pensarán que hablaré de Venezuela y de toda esa jornada preelectoral con los veedores internacionales como garantes de esta, y el pueblo venezolano preparándose para una nueva justa, con una derecha dividida en contienda por los que no siguen el juego, entre comillas, a la dictadura y participan en este evento, y los otros, después de cambiar las bombas, las bazucas y los daños a la propiedad por una palabra que denota cada vez más mentira y más farsa, el pueblo venezolano afirmará mañana una vez su vocación democrática y de su derecho a decidir su destino. Esperaremos la respuesta de la mediática internacional, que distorsionará una vez más esta justa electoral y seguirá guardando silencio entre la infame dictadura y robo de elecciones en Honduras. Pero hoy quiero tocar sobre un tema muy, muy real y muy presente, no solamente en este continente, no solamente en el hermano pueblo argentino, que lo viene padeciendo, sino también en los pueblos del mundo. Y tomaré como ejemplo este pequeño relato del ayer, pero que en el hoy vuelve a ser un dolor latente, que se reedita y que estamos llamados, todos nosotros, los que apostamos por la vida y por un futuro diferente para la humanidad y para nuestros pueblos, a ponerle coto y ponerle fin, y un alto, pero un alto decisivo y firme. Ser madre de un preso político antifascista, ayer y hoy. Ana Faucha era una viejita del sur de España. Su marido, republicano, luchó durante la guerra civil y entregó la vida. No le quedaba más en esta vida que un hijo preso en la cárcel de Valdebeinda. Estaba enferma y más, no quería dejar este mundo sin ver por última vez a su hijo. Ana Faucha concurría sola y resistía sin recursos en su pueblecito natal. Pero como toda madre, hacía el periplo sacrificado como mujer del pueblo acostumbrada a sufrimiento y forjada en el temple de las madres españolas. Y sin pensarlo más, se puso en marcha. Con lo poco que tenía a cuestas, decidida a ir hasta la cárcel donde se encontraba su hijo. Pidiendo por los caminos y en los pueblos, siempre encontraba a su paso la solidaridad. Formando un pequeño paquete de comida con lo que agenciaba en el camino, y ella siempre con orgullo decía, para mi hijo, lo mejor. En su camino conoció el amor y la solidaridad de familias sencillas que llevaban a cuestas el sufrimiento al igual que ella, y que las albergaban en sus casas y le daban cobija. Pasaron semanas hasta que al fin llegó a la cárcel donde estaba su hijo. Se acercó a la ventanilla y dio el nombre del mismo. El funcionario miró las fichas y respondió: usted no puede comunicarse con él porque él está en una celda de castigo. Ella le dijo: pero entréguele por lo menos esta comida, por favor. Soy su madre. El guardia respondió severamente: no puede recibir nada. Está incomunicado. Desde entonces, aquella anciana se acercaba 3 y hasta 4 veces en la mañana y en la tarde a la ventanilla y recibía la misma dura respuesta. Así estuvo por un tiempo, esperando bajo el frío y la nieve, poder ver a su hijo, poderle hacer llegar lo poco que pudo encontrar en el camino. Hasta que una mañana amaneció, muerta junto a los muros de la cárcel. Cubierta de nieve, y abrigaba en su pecho el paquete para su hijo. Y es así como murió Ana Faucha, símbolo de las madres de los presos políticos de España. Ella jamás pidió nada para ella, lo entregó todo para su hijo, y lo más preciado, la vida. Compañeros, en este relato, que no habla del pasado, sino del presente, de ese que hoy transitarán en estos momentos muchas madres, hermanos, hijos y padres, donde arrebatarán lo más preciado que tienen nuestros pueblos, a sus luchadores, donde la ignominia, donde la represión y el poder se ceba con la parte más honrosa y valerosa de nuestros pueblos. Estamos culminando un año de luchas duras y arduas, de injusticias cada vez más aberrantes. Lejos de llamarnos a la desesperanza, debe potenciarse nuestra voluntad de lucha inquebrantable, de persistir, porque la peor derrota para el enemigo es que sigamos viviendo y sigamos luchando y sigamos entregando todo lo mejor de nosotros por ese mundo nuevo. Aunque no lo veamos, a ese camino vamos sirviendo y construyéndolo. Es importante que la memoria se preserve, no entre nosotros, entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones, y que esta historia de Ana Faucha y las historias actuales de nuevas Anas que siguen surgiendo en nuestro pueblo, que siguen derramando lágrimas y que siguen en este diciembre, en algunos fríos, en otros cálidos, a las puertas de una prisión, acompañando a su flecha disparada al viento, sus hijos, la flor más bella y roja de esta tierra. Abrazos y éxitos en la lucha, queridos compañeros.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que siento yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre
Le transmito una pregunta que nos hace el Yeti, Gustavo Garay. ¿Qué importa más, lo que hacen ellos o lo que no hacen los dirigentes opositores? Está linda la pregunta, ¿no? ¿Qué importa más? ¿Tiene alguna respuesta para barajar así, sacada de la galera?
Yo tengo el enemigo al frente.
¿Esto yo acá?
Ah, por eso.
No,
creo que realmente es una buena cosa preguntarse qué es lo que están haciendo los opositores, pero nos lo preguntemos entre nosotros y hablemos entre nosotros.
Bien.
No voy jamás a salir al aire a pegarle a los propios.
Más vale. Más vale. Claro, estoy de acuerdo. Gente, seguimos en el Club de la Pluma y ahora nos vamos a Cuba. Vamos a recibir la primera de las columnas que nos envían desde Cuba, en este caso la del doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba.
De acuerdo con lo anunciado, la Administración Nacional de Archivos y Registros del Gobierno de Estados Unidos desclasificó miles de documentos, hasta ahora secretos, relacionados con el asesinato del que fuera presidente John F. Kennedy. Investigadores, periodistas y expertos estaban esperando este momento, y no puede negarse que sufrieron un gran desengaño cuando la Administración Trump anunció que algunos de los documentos se mantendrán en secreto, tomando en consideración el contenido de los mismos. En uno de los capítulos más discutidos de la historia de Estados Unidos, no hay datos que aclaren los grandes misterios del caso, ni que confirmen las variadas teorías conspiradoras sobre el asesinato. ¿Lee Harvey Oswald fue el único ejecutor? ¿Quién planificó la operación? Uno de los documentos desclasificados tiene que ver con un agente de la CIA, de origen cubano, conocido como El Mexicano, cuyo nombre es Francisco Rodríguez Tamayo, que fuera capitán del ejército rebelde. Según se plantea, el mismo estuvo con Oswald en su misterioso viaje a Ciudad México, en septiembre de 1963. Se conoce que durante ese viaje, Oswald tuvo contacto con las embajadas de Rusia y de Cuba, supuestamente para pedir visados de viaje. Expertos en espionaje han considerado esta acción como dirigida a tratar de involucrar a Rusia y a Cuba en el magnicidio, ya que los controles de la seguridad mexicana y del FBI sobre ambas embajadas registrarían la visita. Dentro de las muchas teorías sobre el asesinato, se ha planteado que la misma fue producto de una conspiración en la que participaron figuras del exilio cubano, la mafia italiana y oficiales de la CIA. La mencionada conspiración se organizó al responsabilizar a Kennedy con el fracaso de la invasión por Bahía de Cochinos y la débil actitud del mismo en aquellos momentos. Esto provocó la muerte a un número de exilados cubanos, además de la pérdida total de las esperanzas de un pronto regreso a Cuba y tomar posesión de sus propiedades en la isla. La mafia italiana participó debido a que con el fracaso de Girón también perdieron las esperanzas de que regresaran a sus manos los hoteles y casinos que habían sido construidos en La Habana. Los oficiales de la CIA, participantes en la operación, respondían al deseo de sus superiores de que no quedara sin castigo aquel que le puso en ridículo y con sus decisiones impidió el éxito de la operación. Se destacan en los documentos otros detalles relacionados con el asesinato, en especial el criterio del director del FBI, J. Edgar Hoover, de que la muerte de Oswald a manos de Jack Ruby, 2 días después del asesinato, estuvo motivada por el procedimiento propio de las agencias de inteligencia de eliminar aquellos cabos sueltos que pudieran dar información sobre la operación realizada. En los documentos se registran operaciones de inteligencia relacionadas con los planes para matar a Fidel Castro. Uno de ellos consistía en regalarle un traje de buceo contaminado con el virus de una enfermedad mortal. Otro plan pretendía colocar una bomba en una almeja gigante en una de las zonas de buceo preferidas por el comandante. También se planteó suministrarle a un traidor cubano un bolígrafo que escondía una aguja para inyectar veneno. La mayor controversia, sin embargo, está en lo que ha salido en la luz. La publicación de los documentos se debe al mandato de una ley aprobada por el Congreso en 1992 que establecía todo el material sobre JFK debería salir a la luz pública en un plazo de 25 años, que se cumplía este jueves. El único con capacidad de bloquear la desclasificación era el presidente de Estados Unidos. Finalmente, sin embargo, Trump cedió a las presiones de las agencias de inteligencia para dejar en secreto unos 300 documentos por motivos de seguridad. En su cuenta de Twitter anunció: "Al final habrá una gran transparencia. Espero que todo se publique". Pero no evitó una lluvia de críticas en una decisión que solo alimentará las teorías conspiratorias sobre la muerte de John F. Kennedy.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Dice Carlito Navarta, el imperio a través de sus brazos invisibles está comenzando a abonar la realidad de una justicia argentina extorsiva, sumisa, dependiente del gobierno macrista que se manifiesta a través de sus fallos y resoluciones. Bonadío es solo un ícono ejemplo de mamarrachos que trascienden nuestra frontera y que dejan muy mal parado nuestro país en el exterior. Esto es en relación a una nota que compartimos en la red, que se titula "Corresponsal del Wall Street Journal: la justicia argentina está más rota que su economía", es su afirmación. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora voy a recibir con muchísimo placer a nuestra queridísima amiga y compañera, mi hermana del alma, Norelis Morales Aguilera, que me envía su columna desde Santa Clara, Cuba. ¿Sí? Quiero decir algo, ¿usted me permite? Estoy tan orgulloso y contento, tan orgulloso de todos los columnistas que tenemos. Qué lindo contar con toda esta gente.
Una de los pobres siempre abierta. Yo vengo presente.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
El ejemplo del Caribe tiene perfectos enemigos. Enaltece que los gobiernos a nombre de los pueblos puedan concretar acuerdos para su propio beneficio. Eso sucede con los 15 países de la Comunidad del Caribe, conocida por CARICOM y Cuba. En lo político, esas pequeñas islas vulnerables y de escaso territorio y población, discriminadas por los centros de poder mundial, han mostrado independencia e hidalguía, coordinan políticas y han sabido defender sus derechos democráticamente. Pero esas islitas, como peyorativamente son tratadas por personeros de la ultraderecha miamense, pudieron en 1972, hace 45 años, decir no al aislamiento de Cuba y establecieron relaciones diplomáticas con la mayor de las Antillas. Es admirable la coordinación política que esas naciones han sabido crear. Pocos conocen que el Caribe hoy ha creado su mercado común, del cual participa crecientemente Cuba. Apenas los medios se han hecho eco de que al paso de los últimos devastadores huracanes por la región, la ayuda mutua se hizo presente ante que las de las ricas metrópolis que discuten por ayudas o falsas ayudas. En relación con Cuba, en lo económico, entre el 2014 y el 2016, el intercambio comercial creció un 70%. En enero del 2018, fue firmado un segundo protocolo de acuerdo de comercio y cooperación bilateral, documento que amplía las preferencias arancelarias otorgadas por Cuba y que facilita el acceso a los mercados cubanos. Sin embargo, una pregunta realizada por el presidente Raúl Castro este 8 de diciembre en Antigua y Barbuda es muy válida. ¿Cómo enfrentar el desafío de avanzar hacia el desarrollo en medio de la profunda crisis económica, social y política y ambiental que sufre este hemisferio y el mundo? La respuesta de Raúl Castro fue que debe hacerse con la unidad en nuestra diversidad, la integración y la cooperación genuina. Un ejemplo digno de tener en cuenta es que Cuba y CARICOM firmaron un memorándum de entendimiento para las emergencias y desastres naturales. Se sabe la experiencia acumulada de Cuba en este ámbito y el de las investigaciones sobre el cambio climático que estudian también los vecinos caribeños. El comercio ha crecido, como se ve, pero también hay proyectos conjuntos como el de la Escuela Regional de Artes en Jamaica, y el Centro de Estimulación del Desarrollo de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, con sede en Guyana. Jóvenes caribeños estudian en las universidades cubanas. 5.432 se han formado en distintas especialidades. Y por otra parte, en los pueblos caribeños, trabajan 1.762 colaboradores cubanos, principalmente en el sector de la salud. Sin duda, el Caribe, y en particular el angloparlante, es mucho más que hermosas playas y negros y mulatos distraídos. El Caribe es una comunidad de pequeñas naciones que sufren de políticas discriminatorias también y tienen demandas justas, como la compensación por parte de las potencias coloniales por los horrores de la esclavitud y la trata. Cuba además les apoya en su derecho, como pequeños estados insulares y naciones, en recibir y deben recibir un trato especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones. Duele ver estigmatizadas las islas caribeñas, supuestamente para el enfrentamiento a la corrupción por parte de los corruptos del capital financiero transnacional. Y claro, Cuba alza su voz contra eso. Los desafíos son grandes y complejos, como se comprende, pero los 15 países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y Cuba, a pesar de todo, bregan en paz, aunque ronden submarinos y bases militares y otras acechanzas que no han impedido ir labrando la unidad. El ejemplo puede cundir, y ya se sabe que el ejemplo en estos tiempos tiene perfectos enemigos, máxime cuando el Caribe baña las puertas de esta América nuestra y debe ser para bien, indudablemente. Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello.
dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello.
Le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso de...
Seguimos en el Club de la Pluma. Estamos intentando comunicarnos con Jorge Beinstein, pero se está haciendo bastante, bastante complicado por el hecho de que él vive en el campo, en Bransen, en provincia de Buenos Aires, y la comunicación es a los celulares de él, y bueno, eso se nos está complicando el tema. Vamos a intentar nuevamente nosotros establecer la comunicación con Jorge Beinstein, pero mientras tanto vamos a compartir con ustedes la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha desde el Brasil.
Verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste. Si tu pancarta dice algo que los pone tristes, odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es el sábado, el 9 de diciembre de 2017, y quien habla acá es Bruno desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica, y nuestras emisoras, por supuesto. La última semana en Brasil, este país que de manera bastante semejante a los demás de nuestro continente, está pasando por cambios importantes, y regresivos, como decimos en, por ejemplo, estudios de políticas públicas en el ámbito del derecho regresivo. La movida más seria de esta semana ha sido desde parte de Michel Temer, el presidente que ha llegado al poder por un impeachment absolutamente ilegal y que tampoco es legítimo, una maniobra de acercamiento a los parlamentares, a los diputados nacionales, acá decimos federales, aún recalcitrantes, para votar o no la llamada, entre comillas, reforma de la previdencia, o sea, de nuestra caja de jubilaciones. ¿Qué pasa? Brasil ya tiene un techo de remuneración integral a los jubilados. Este techo sirve también para el servicio de tipo público, pero si esta reforma va adelante y tampoco esta, entre comillas, reforma incluye a magistrados, fiscales, altapatentes militares y tampoco políticos profesionales, De hecho, Brasil va a generar una regla que va a ser muy difícil jubilarse acá. Y si uno se quiere jubilar, va a tener que aportar en dos veces. Uno, el aporte que nos descuentan cuando recibimos la hoja salarial, la hoja del sueldo, y la otra parte que nos descuentan, un otro aporte sería de tipo privado, que acá decimos jubilación complementaria. Más o menos como que ocurre en Chile, herencia de Pinochet maldito y los Chicago Boys, y acá se quiere implementar de manera completa. Pero como en 2018 tenemos elecciones nacionales, puede ser bastante difícil que aún este gobierno antipueblo e impopular consiga los votos necesarios para aprobar semejante barbaridad, semejante política antipueblo. Hay un organismo de chantaje oficial que hay un discurso de los medios y del Banco Central que es tomado, organizado por dentro, por financistas, diciendo que la reforma de la caja de jubilaciones sería central para mantener algún grado de desarrollo y crecimiento económico, sin entrar en el mérito del tipo de crecimiento. Brasil ha crecido, entre comillas, creció el 0,5% en este segundo semestre. Lo que, según los apoyadores del gobierno, esto ocurre porque hay un reflujo de la inflación. La inflación, de hecho, está muy baja, pero esta inflación está baja porque hubo depresión económica en Brasil. Esta depresión adviene de la crisis que vivimos, una crisis forzada, que tiene más factores extraeconómicos que factores económicos. Por fin, nuestro país hoy tiene 16 millones de desempleados en edad económicamente activa y camina a pasos bastante largos para una inseguridad social con mucha profundidad. Esto genera una sensación de peligro, aunque hay que reconocer que cuando llegamos en diciembre el ánimo de la gente está muy, muy, muy agotado. 2018 va a ser un año impresionantemente caliente. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos intentando dar con Jorge Veinte, que sí nos atiende, pero se corta la comunicación, es imposible. Vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi desde Chile. Ya regresamos con más todavía.
Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta es lo que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó en su puta vida vio.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, desde el Gualmapu, Villarrica, para ustedes, bueno, Carlos Alberto Maciocchi. Compañeras y compañeros, Norberto, Gabriela, ¿cómo están ustedes? Y acá un poco complicado con la visita de cierto fiscal, cierto fiscal de allá en Neuquén, que vino a amenazar, a avisar que de aquí se estaban trasladando, se estaban movilizando armas desde Argentina para el pueblo mapuche, y desde acá, desde Chile, se estaban mandando, entre comillas, ciertas indicaciones, ciertas formas escritas, manuales, ¿ya? Cómo enfrentar una lucha contra el gobierno nacional argentino. En realidad, yo lo único que le puedo decir a este fiscal que vino de Argentina y a los fiscales que tenemos en Chile, les puedo decir cómo termina este cuento. Este cuento termina con que Peter Pan se fue a la tierra de nunca jamás. ¿Qué manera de venir a hablar pendejadas, estupideces? Un tipo que estudió Derecho, por favor, señores, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en Argentina tenemos un juez que está, entre comillas, peinando la muñeca? Porque en realidad a los locos se lo dice así, ¿ya? Obsesivos, ¿ya? Compulsivos. Haciendo eso con la futura senadora y expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Qué terrible, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado la obsesión? Y bueno, esta es la obsesión de un gobierno de derecha que hay en la República Argentina y que a toda costa quiere desligarse de todos sus oponentes. Y en Chile tenemos la posibilidad de dejar fuera, de dejar out a esta maniobra ya que tiene la derecha chilena de llegar al poder. En la semana pasada les hablé algo sobre lo que dijo el poeta Raúl Zurita, y en esta semana se me dio cosas bastante inusitadas, por supuesto, ¿no? Estupideces del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, ¿ya? Como tratar a un haitiano de chocolatito o chocolate con crema chantilly por sus dientes blancos, ¿no? Chiste racista, chiste estúpido. Y en definitiva, se van acumulando un montón de estupideces, pero también otras que no son tantas, ¿ah? Como el caso de la letra chica de Piñera, que le puso fin a la lista de espera durante su gobierno. Y bueno, algo muy simple, ¿ah? Había listas de espera, y él dijo que iba a terminar con las listas de espera. Supuestamente todo el mundo creyó que iban a haber más médicos y que iban a ser atendidos. ¡No! Las hizo cortita, eliminó la lista de espera. Claro, es decir, el 7 de julio del 2012, Sebastián Piñera, presidente en aquel entonces, llegó a la comuna de Conchalí, en Santiago, sector atendido por el Hospital San José, y junto con el ministro Mannelich, anunció en el terreno que las listas no auge habían disminuido de 90.000 a 40.000 pacientes en espera, y allí se comprometió a terminar con las listas en un año. Y sin embargo, en 2013, un mes antes de la fecha comprometida por el mandatario, Ciper Chile, una entidad periodística, reveló lo que estaba ocurriendo en Maruri, entonces Unidad de Auditoría Ministerial del Ministerio de Salud, y despachó un memo reservado donde se reseñaron las irregularidades. El destinatario de ese memo era el ministro Mannelich, quien incluyó la apertura del sumario administrativo y culpando, por supuesto, a un administrador solamente. Pero las listas fueron borradas, estos pacientes, más de 40.000 pacientes fueron borrados para dar cumplimiento a una promesa, ¿no? Y nunca fueron atendidos, por supuesto. Y aquí estamos hablando del tema de la salud, ¿ya? Y dónde va la política de salud del futuro gobierno de Alejandro Guillier, sería a terminar con la lista de espera, pero por supuesto con la atención de los pacientes, ¿ya? No eliminándolos ni borrándolos de las carpetas, ¿ya? Por supuesto que es medio diabólico el sistema de salud en que vivimos, ya heredado por supuesto de la dictadura, y tenemos que terminar con ello de una vez por todas, ¿sí? Terminándolo poniendo médicos, contratando médicos, ya agrandando como se está haciendo, sí, hay más hospitales, ¿no? Pero estos hospitales requieren más médicos, requieren más profesionales de salud, requieren más funcionarios, ¿ya? Y de la única forma de terminar con las listas es con atención inmediata y efectiva. Y en eso tendría que quedarse todo, ¿no? Pero no como lo dice el señor Piñera, sino que para terminar con la lista, literalmente, la terminó, se acabó, o sea, ya no hay más enfermos nomás, ¿eh? Entonces, llegamos a este tema, ¿ya? Al tema tan terrible en que las cosas como se hacen. ¿Cómo se hace en Argentina, por ejemplo, para que un jubilado, y voy a decirle en plata chilena, no en Argentina, ¿eh? Para la traducción, para nosotros, que un jubilado que ganara 350.000 pesos argentinos, de la noche a la mañana se encuentre ganando 245.000 pesos chilenos, ¿ya? Si a un jubilado chileno, de repente, con esa miseria de pensión que tiene, le quitasen, aunque fuera 10.000 o 15.000 pesos, es un drama. En la Argentina, un jubilado, en este instante, creo que tiene un sueldo, un estipendio, valemos así mejor, de 7.000 pesos, argentinos. Al cambio, al moneda chilena, eso equivale más o menos a los 245.000. Con 245.000 pesos no se vive en Chile, ni se vive en Argentina, ni en Uruguay, ni en ninguna parte, señores, ¿no? nadie. Y por supuesto que acá en Chile nosotros estamos luchando por el término de la AFP, ¿ya? Y claras señales se han dado porque en el futuro gobierno de Alejandro Guillier eso se va a dar. Bueno, es complejo el tema de cómo terminar con las AFP. Es muy distinto cuando Udó terminó en Argentina con la AFJP, ¿ya? Puesto que había un sistema que no estaba eliminado, que estaba ahí, estaba atento, y bueno, se trasladaron los fondos a ese sistema. Acá no lo hay. Nosotros tenemos un sistema de AFP formado hace miles, o sea, hace muchos años en realidad, y esto tiene que ver con la dictadura militar, ya lo habíamos conversado, que el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, más conocido como Pepe, fue el encargado de terminar con los fondos de pensiones, con la caja de empleos públicos y particulares, con el servicio del seguro social, con todas esas cajas de compensación y con todas esas cajas de seguro social que había, donde estaban los aportes de los trabajadores y trabajadoras de Chile, ¿ya? Tanto profesionales como manuales, como fuera, pero todos tenían su tradición. Ya lo más llegaban a, lo que más podían recibir de menos sería el 25% de su sueldo como funcionario activo, lo que menos podían recibir, ¿eh? Es decir, si alguien ganaba 100, recibía 75, ¿ya? Si alguien ganaba 1000, recibía 750, eso podía ser, no más allá, ¿no? Y muchos jubilados se quejaban en aquel entonces que eso era muy poco. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso en Chile, que alguien todavía que está jubilándose por el sistema antiguo, y paralelamente otra persona se jubila por el sistema nuevo, si el empleado fiscal, o en realidad casi todos son fiscales, ¿no?, gana 700 mil pesos en el sistema antiguo, cuando se jubila recibe aproximadamente como 550 mil pesos. Y en cambio, el que recibía 750 mil pesos como salario, ya igual que el otro, como empleado fiscal, como fuere, ¿no?, y si se jubila por una AFP, recibe, adivine la cantidad, 240 mil pesos. Sí, señores, eso es lo que más puede apostar. Es decir, recibe el salario de un jubilado argentino en tiempos de Macri, ¿no? Y por supuesto, bueno, eso es lo que nosotros te queremos prever. Y es por eso que nosotros nos vamos puesto las pilas. Porque en realidad no queremos que la derecha llegue al poder. No queremos que Macri, ya, una suerte de Macri a la chilense, nuevamente como Piñera, llegue al poder. Y es lo que nosotros queremos, a través de este programa, solicitarle a los compañeros chilenos que están en Córdoba, en todas las provincias de la Argentina, a que vayan a votar, ¿ya? Y por supuesto, alivien a este pueblo de no tener que pasar por lo que están pasando ustedes ahora. El neoliberalismo está impuesto en Chile desde hace mucho tiempo, más y antes aún de las AFJP, ¿no? O de la AFP acá en Chile. Bueno, la idea es esa, la idea es no permitir más que se acabe, pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos salir del neoliberalismo de la noche a la mañana? No se puede. Tenemos que hacer políticas públicas, políticas de Estado, frenos, ¿ya? Más Estado, menos mercado, como decía alguno por ahí, pero en realidad él lo que quería era el poder, y nada más que el poder. Pero si nosotros queremos que el Estado chileno se engrandezca, que una Cámara de Diputados, que un Congreso, que un Consejo Municipal, que las Juntas de Vecinos, que los sindicatos, que se conformen, entre comillas, distintos centros de poder donde la gente puede expresar su opinión y puede ir poco a poco dando la semblanza de una nueva constitución para nuestro país. Y es por eso que aquí estamos, ¿eh? Estamos pensando en que hay que ir a votar este día domingo, el próximo domingo, en el cual, por supuesto, lamentablemente no estaré con ustedes, porque seguramente tendré alguna actividad que desarrollar, pero en espera de que nos vaya bien y que por lo menos podamos voltear esta asonada de la derecha chilena, que está siendo acompañada por la más turbia derecha pinochetista, en su intención de volver a tomar el poder. Hay una canción de Violeta Parra que dice: el león es un sanguinario en toda generación. Y no se refiere al león de africano, se refiere precisamente a un expresidente de la República de Chile, Arturo Alessandri Palma, el cual tuvo muchos descendientes, y muchos descendientes que también profitaron del poder. Uno de ellos su hijo, ya, Arturo Alessandri Palma. Y luego ahora tenemos a unos que fueron candidatos a presidente, y ahora tenemos a uno que está de alcalde o intendente de la ciudad de Santiago, y otro más que es como les decía yo, diputado también por la Unión Demócrata Independiente, por supuesto de derecha, ¿no? Y la canción dice eso, ¿eh? El león es un sanguinario en toda generación, y la generación de los Alessandri son eso, unos sanguinarios también, ¿eh? de una u otra manera, y metafóricamente lo dijo Violeta Parra. Compañeras y compañeros, el Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, esperando que todo se nos dé, que la gente tenga conciencia, que la gente vote en conciencia y en consecuencia y participe, y aunque sea regañadientes, algunos vayan a tener que ir a votar, lo hagan por el candidato Alejandro Guiller esta vez, porque muchos tienen que pensar que si hubiera ganado Beatriz Sánchez a la segunda vuelta, seguramente la gente de la nueva mayoría, la gente de esta fuerza de la mayoría, habrían ido a votar también por la candidata que fuera oposición a la derecha y oposición a Sebastián Piñera, el, entre comillas, mamarracho que tienen de candidato estos, no voy a referirme a nadie, estos infelices ya que quieren destruir los sueños y destruir nuestra calma acá en este país. Un abrazo para todas y todos, desde acá al Gualmapu, y nos vemos próximamente el otro domingo. Un abrazo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás, se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. Mientras escondían muertos, nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños, crecieron los cercos y el desierto. Mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno del metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Se nos fue pudriendo la conciencia. Nos fuimos
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Calienta el detergente y revienta, es lo que sienten. Pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque diferenciando las huellas ajenas, si abrirme camino para ir a donde quiera. Porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando para hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy dure boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdad, canto derecho nomás a lo macho, aunque esa verdad esa muestra en mi chira, ante nadie creíba que hubiera gusano. Y al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa ley de ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando cruje mi china pa'l rancho, me he olvidado que cuece pa' hacer casamiento, y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a los grises, hermano, y a los grises los he criado infieles, aunque algunos griten que irán al infierno, y digo ande cuadre que de nada sirve los que solo viven pirinchando el cielo. Porque aunque no tenga ni el que caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando el sancocho de tumba de zinca al pobre.
Esta interpretación de Horacio Guaraní del tema El Orejano nos la dedicó el Yeti Gustavo Godoy, dice, dedicado a la conducción periodística orejana de La Pluma. palestinos enfrentando los tanques agitados por Trump. Orejanos. Orejanos los operarios de la COPI y la fábrica Mandel en Neuquén. Orejanos Santiago y Nahuel. También orejanos los que separan de manos a la autovía en las mineras de San Marcos y en Tanti. Orejanos los que le muestran los dientes a los desmontadores en la Mandinga. Orejanos contra la fumigación y el extractivismo, contra los despidos. Orejanos son la belleza de la disfunción al capitalismo, capaces de todo, solo porque sí. Gracias, Gustavo Ollesta y Godoy. Con esta introducción recibimos la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Ollesta y Godoy, Ecosocialismo en el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Ollesta y Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos. Arrancamos esta columna ecologista anticapitalista dando un saludo a todo el Club de la Pluma y a los organizadores de esta trinchera comunicacional organizado por Norberto y la profesora Fernández, esta trinchera de insurrectos y orejanos, de rebeldes sin marca. Así que, y queremos arrancar dándole un fuerte abrazo a los grandes luchadores como los de la COPI que enfrentan al sheriff Avilés con ganas de liquidar un proyecto político y cooperativo independiente, dedicada a los compañeros que enfrentan la construcción de la autovía, a los que enfrentan el destrozo del Cerro Negro y el Cerro Blanco con fines mineros, a los de Tanti que enfrentan las mineras, a los compañeros de la Mandinga que enfrentan los desmontes, y a todos aquellos que defienden de una manera u otra nuestra manera de vivir, nuestra manera de vivir sana y libre. Cabe también resaltar un gran saludo y dedicada a esta columna a los que enfrentan cada uno de los despidos, las cárceles, las persecuciones, solamente por pensar distinto, o por ser trabajador, o estudiante, o ambientalista, o de una comunidad que defiende su territorio, o los que defienden su trabajo como los obreros despedidos en MAN, gaseados y baleados la semana pasada. Así que hoy vamos con ellos, estamos con ellos, somos parte de esa diversidad y hoy vamos a hablar un poco de qué sucede con la semilla y la seguridad alimentaria. Queremos contarte que históricamente el proceso de selección y mejora de las variedades agrícolas siempre estuvo a mano de los campesinos, de los agricultores, y se juntaban y cambiaban sus semillas unos con otros, mejorando y cambiando y cruzando las distintas variedades de producción. Aquí en Laviedo, mejor, más grande, más chica, más rápido, resistían más tal enfermedad o cual otra enfermedad, y así se iban intercambiando las semillas. Pero este proceso de intercambio de semilla antiguo, que era una práctica ancestral, era una resistencia ancestral, fue atacado con el nacimiento de los transgénicos. Ahora el campesino se ve obligado a comprar las semillas todos los años para asegurar su cosecha. Tiene que comprarla. Entonces, de esa manera, traslada su pequeña ganancia a las manos de las empresas de biotecnología, a los que hacen los transgénicos como Monsanto y estas series de organizaciones de tipo mafioso. Con esta práctica, las empresas de semillas comienzan a acumular una gran cantidad de guita. No solamente mucho guita, sino poder, porque llegaron a controlar y están controlando alrededor del 90% de la producción agrícola del mundo. Así de terrorífico te lo decimos, el 90% de la producción agrícola del mundo, de la comida. Estas corporaciones transnacionales, multinacionales, transnacionales ya, vinculadas a la producción agropecuaria, también están relacionadas con los laboratorios y concentran un enorme poder. Y Argentina no es ajena. con el gobierno de Macri estas empresas se consolidaron en el gobierno. Son los amigos y socios directos de los CEOs del gabinete del gobierno asesino de Macri. Con esta práctica, las variedades de semillas y los agricultores se ven afectadas. Los agricultores ya no pueden continuar guardando sus semillas y lo que según las compañías eso le produce, esta actividad de guardar las semillas para replantarlas, les produce un daño económico a las empresas. ¿Escucharon bien? Si el campesino se guarda las semillas para la cosecha que viene y no paga la patente que la empresa reclama por vender esa semilla, es casi acusado de ser parte de ser un desestabilizador económico de las ganancias de las empresas multinacionales. Entonces, la seguridad alimentaria mundial, la nacional, seguramente la de las regiones más pobres del mundo, ya no puede seguir dejándose en manos de estas empresas. Ellos dicen que en el mundo desarrollado el sistema de patentes funciona perfectamente, pero claro, es en el mundo desarrollado, puede ser que en algún lado funcione. Acá no, porque no es el mundo desarrollado, es el mundo pobre, es el lugar de las contaminaciones, de los agrotóxicos más violentos y feroces. Las empresas han lanzado su grito de guerra contra los productores, sobre todo contra los pequeños productores, que guardan sus semillas porque no tienen tanta rentabilidad como para volver a plantar. Para darte un ejemplo, imagínate que vos para plantar en tu quinta tengas que pagar una patente a los dueños de las semillas si se te ocurrió osar guardar la semilla de la lechuga de la selga. Y te acusan de que porque haces eso estás cometiendo el delito de apropiarte de la propiedad intelectual de Monsanto. Eso es lo que plantean eso. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron estos tipos? Que no son tan sencillos, no es solamente que lo reclaman y lo presentan judicialmente o ganan gobiernos como el de la Argentina o son amigos del gabinete como en la Argentina. Han ido más allá. Han inventado un sistema alterado biotecnológicamente, una semilla y un sistema que se llama Terminator. Esta semilla lo que hace es que cuando la semilla pasa, no puede pasar de un año para el otro, la semilla se autodestruye con el uso de un agrotóxico, con los componentes de un agrotóxico. Se liquida, se suicida, ya no sirve más esa semilla y no crece. Con los agrotóxicos que son la mayoría de los productos que se venden para los agricultores. De esa manera ellos aseguran seguir cobrando y seguir ganando. Y aquellas regiones, países, aldeas, países tribales como los africanos o centroamericanos, que osan tener la decisión de querer tener su propia semilla o no pagarles a ellos su patente o guardar su semilla para usarlo en la cosecha siguiente, esas semillas son exterminadas con productos que ya vienen en los agrotóxicos. Esa semilla puede activarse o liquidarse. Eso es lo que están haciendo las empresas. Para los países, entonces, como los nuestros, el riesgo ya no es ambiental. Ya es el problema de la seguridad alimentaria, de que empresas multinacionales se ocupan y deciden si vos podés usar tu semilla o no. Y si vas a usar una semilla hecha por ellos y no pagaste la patente, no solo reclamarte judicialmente o técnicamente o financieramente, sino también de inventar productos puestos en los mismos agrotóxicos o en los mismos sistemas de fertilización para liquidar tu cosecha y que ya no puedas guardarla y que ya no puedas venderla y que ya no puedas resistir con tu propia semilla. Argentina es el segundo productor mundial y en superficie ocupada por cultivos de este tipo. Estos commodities, esta trama crediticia, estos organismos genéticamente modificados fomentan por vía paralela la concentración en un solo tipo de producto y con un solo dueño. Se quedan con la soberanía alimentaria. Perdemos la soberanía alimentaria. Las empresas transnacionales deciden qué vas a plantar y qué no. Las multinacionales deciden qué vas a cosechar y qué no. Pero van más allá. Además, te exigen un cobro por usar su semilla. Es la máxima expresión del capitalismo, de la barbarie. Así que
Tenemos que ponernos a discutir muy seriamente entre todas las organizaciones y militantes y organizaciones campesinas y comunidades cómo empezamos a enfrentar esta invasión a la soberanía alimentaria, que no es más ni menos que es que las empresas multinacionales como Monsanto se queden con el conjunto, con toda la producción de comida del país. Así que no lo vamos a hacer solamente haciendo nuestra quinta, no lo vamos a hacer solamente haciendo nuestra huerta. Necesitamos conquistar un gobierno que se saque de encima estas transnacionales, estas empresas multinacionales que controlan la comida del planeta y que también quieren controlar la comida de la Argentina. ¿Y qué producís? ¿Qué plantás? ¿Y qué no? Inventando estos engendros como Terminator, donde vos no podés guardar tu semilla para el otro año, porque está alterada genéticamente, para que se autodestruya y no pueda volver a plantarla. Necesitamos una ecología anticapitalista y un frente anticapitalista muy fuerte que defienda la soberanía alimentaria. Para el Club de la Pluma, Gustavo Zetti Godoy.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Salvo.
En el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque dispereciando las huellas ajenas, se abrime camino para ir a donde quiera. Porque no me han visto la perla coyunda, me andan hocicando para hacerme de un peso, y saben de sobra que soy dure boca y no me asujeta ni un freno mudero. Porque cuando tengo que cantar verdad, canto derecho nomás a lo macho, aunque esa verdad esa muestra en bichira, a Tenaide creíba que hubiera gusano. Y al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa ley de ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestra queridísima amiga y compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida?
Hola, Norberto. Bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Si me permitís, antes de arrancar con tu columna, tengo que leer lo que me acaban de escribir en relación a la columna que pasó, la del Gustavo Yeti Godoy, que Carlitos Novarta dice: en la década pasada, el INTA se abastecía de semillas orgánicas para los pequeños productores. Sin duda es estratégico el manejo del agua y los alimentos. Tal vez se imponga volver a tener un semillero de especies orgánicas. Excelente columna, le dice a Yeti Godoy, Carlitos Navarta. Así que bueno, ahora cumplimos con lo que hacen los oyentes de enviarnos los mensajitos, y estamos contigo con el tema que has propuesto para el día de hoy, que me parece sumamente interesante, porque en tu columna, que trata sobre género, y que viene haciendo una campaña sumamente importante por el esclarecimiento de la idea, ¿no?, de que se puede llegar a tener sobre género, y la vas a centrar, según me comentaste, sobre, hablemos de Cristina, un balance de los últimos ataques contra ella y su relación con el movimiento feminista. Me parece sumamente importante porque desde hace mucho tiempo, de distintos lugares, se sostiene que uno de los tantos ataques tiene, están fundamentados a su realidad como mujer, ¿no? Y una mujer con poder, y una mujer con decisión, con carácter, Y bueno, así que bueno, te dejamos en libertad para que lo desarrolles tranquilamente.
Bueno, sí, me parecía, bueno, importante hablar porque justamente, ¿no?, el título Las Empoderadas viene también de parte de eso. Cristina, como todas las mujeres que tienen un rol político relevante, es una realidad muy compleja, ¿no? Hablar de cualquier líder política implica una mujer que tuvo que enfrentarse a sus propias contradicciones y a la hostilidad del mundo alrededor, y lo realmente importante, digamos, que la mirada feminista que a mí me interesa tiene que ver con cómo atraviesa esas realidades, ¿no? Y cómo la lleva adelante y las ordena, y cómo se supera y a dónde falla, etcétera. Y creo que bueno, Cristina es una líder fuera de serie, y creo que en Argentina hemos tenido la suerte de haber tenido dos líderes políticas de esta magnitud, y sin ninguna vergüenza acá la voy a comparar con Eva Perón, por supuesto, porque y acá voy a volver otra vez a un concepto que a veces introdujo en esta columna, que es que lo espiritual es político. Uh-huh. Y yo creo que la idea de una líder espiritual y la forma en la que se han manifestado, tanto en el siglo pasado como en este, creo que es una realidad. La podemos ver que en nuestra región no se han dado liderazgos similares, que no digo que no haya habido liderazgos femeninos importantes, pero una figura tan central y además tan relacionada con lo espiritual, no solamente en un sentido abstracto, sino también en el impacto del anímico de las personas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, luego de las elecciones del año 2015, yo tuve que hacer una pausa de apagón mediático para mí misma, por ejemplo, por una cuestión de ánimo propia, pero también porque me resultaba dañino el foco y la forma en la que se estaba transmitiendo la información en ese momento. Uh-huh. Y después, yo sufrí mucho la ausencia mediática de Cristina durante ese tiempo que duró hasta que ella volvió a aparecer otra vez en la prensa y a dar entrevistas. Y no solamente por ahí como seguidora de una líder, sino incluso como ciudadana, por el hecho de esa ausencia de alguien que representara no solamente los discursos que pueda encarnar la representación, sino que sea así portadora de esa, que es difícil de describirlo, ¿no? También adentrarnos en el territorio del peronismo es algo muy complejo. Yo creo que antropológicamente es muy interesante la forma en la que se desarrolla la política en el ser humano en general, ¿no? Pero siendo un ser humano que está en la Argentina del 2017, creo que el peronismo tiene muchos matices y tiene también muchas cosas que aprender, que podemos aprender de todo ese movimiento, uh-huh, con fortalezas y con debilidades. Y creo que algo que es indudable de Cristina hoy, yo miro siempre los videos de Abel Reynoso, que hace análisis político desde una óptica peronista, y él hablaba del fénix de Cristina, de cómo ella resurgió de sus cenizas, o al menos de cómo los grupos mediáticos y los monopolios buscaban destruirla y hacer de este último ataque, de este pedido de desafuero y de detención de Cristina, tumbarla, digamos, darle el golpe final y poder sacarla del Congreso. Él también afirma, según su análisis, que realmente no esperaban que se llegara a esta situación de que ella sea senadora, que haya jurado y que esté a punto de asumir, que ellos pensaban poder detenerla antes, y en todo caso con este último golpe que evidentemente no ha sucedido, y de allí la metáfora del fénix, de que ella sale fortalecida, no solamente por haber sobrevivido a este último ataque y salir más fuerte, sino por lo que significa toda su historia de lucha. Uh-huh. Que con eso hablo, ¿no?, de esta representación, de que Cristina no es solamente una voz en los medios o una voz en el Congreso, entonces que tiene un cargo representativo espiritual, así sencillamente diciéndolo, que no creo que pueda, que sea la única, y creo que cada persona tiene que encontrar su propia espiritualidad, ¿no? Si hay algo personalísimo y muy unido a nuestra identidad, es cómo vamos a vivir nuestra relación con lo trascendente, nuestra relación, nuestro vínculo profundo con el mundo, con la naturaleza, con la forma de existir con otras personas.
Uh-huh.
No es casualidad que surja esta frase, la patria es el otro. Esto que Cristina, de hecho, lo volvió a mencionar en referencia... Perdón.
No hay problema. Hoy, yo también estaba con la garganta bastante comprometida hoy.
Sí, bien, épocas duras para las alergias.
No es el tema del clima, sino el clima social político que nos afecta,
sí,
¿no?
No somos. Son épocas de batalla,
claro,
sí,
claro.
Aquí estamos en la trinchera, ¿no? En este mismo momento.
Che, vos hiciste referencia a esta intención de que tenían de poder detenerla antes de asumir el cargo de legisladora, Cristina. ¿Habrá sido realmente poner el termómetro a ver hasta dónde se ponía colorado o no? A nivel social, la intentona, porque a estos tipos, a ellos no se les mueve un pelo si después del lunes, después que asuman Cristina, decidan por cualquier excusa, con cualquier excusa, declarar la conmoción interna, suspender de ya en manera concreta las garantías constitucionales, suspender el funcionamiento del Congreso. O sea, ellos si quieren lo pueden hacer. O sea, ¿qué se los impediría? Porque están demostrando que pueden hacer cualquiera.
Sí, absolutamente. El desastre internacional que hicieron al negar la entrada al país arbitrariamente, completamente, por medio de una lista negra, activistas, periodistas, incluyendo a una periodista feminista británica, por ejemplo, que le negaron la entrada, después de haber sido ya gente acreditada por la Organización Mundial de Comercio,
¿qué?
Que con todas las críticas que se puede llegar a hacer de esa organización, y de hecho se estaba organizando justamente un movimiento de protesta, pero también de asamblea en contra del, sobre todo de los negociados a espaldas de los pueblos, pero sin embargo eran personas que estaban acreditadas para entrar y que de hecho fueron defendidas por personas que a lo mejor eran pertenecientes a la Organización Mundial de Comercio, pero pertenecían a los mismos países, uh-huh, que periodistas o que activistas. Entonces, sí, realmente son capaces de hacer cualquier cosa, creo que no miden consecuencias en muchas cosas o no les importa, realmente se creen en esa impunidad y creen que son capaces de garantizársela. ¿Qué los detiene? Bueno, es una buena pregunta y es importante esto que vos mencionás acerca de preguntarnos hasta qué punto temen realmente nuestra reacción o la utilizan medidamente a su favor y en los momentos en los que a ellos les es favorable. Creo que hay muchas lecturas posibles de lo que está pasando y creo que todavía hay mucho para reflexionar. Más que nada, creo que es importante estar, como siempre, atentos a la figura de Cristina como figura central en la política nacional actualmente. Sí, básicamente eso. Insisto siempre en estar atentos, en tener los ojos abiertos, que no nos agarren desprevenidos. Y sobre todo vos mencionaste algo muy grave, que es el cierre de sesiones del Congreso.
Uh-huh. Sí.
Es algo que yo también vengo pensando, que sería realmente muy grave, y sería muy grave que eso pase y que no haya resistencia social suficiente que lo pueda evitar. Porque
claro,
a pesar de que se está teniendo noticia internacionalmente de algunas de las cosas que están pasando en la Argentina, siempre lo que se puede hacer acá y lo que se puede avanzar de daño, lo que se puede avanzar de hecho, es enorme comparado con la capacidad que tenemos a nivel internacional de influir o de tomar alguna toma de decisión.
Mm-hmm.
Ponemos como ejemplo el caso de Milagros Sala,
claro,
sin ir más lejos. Y de hecho recuerdo que cuando empezamos el año con la detención de Milagros Sala, que hablamos del tema, vos mismo me hiciste la pregunta de si no sería un ensayo para eventualmente llegar a la detención de Cristina.
Claro, ¿te acordás?
Sí, sí, yo recuerdo esas cosas.
Yo me acuerdo también cuando empezó el gobierno de este miserable, de este Mauricio, que yo aventuraba, especulaba con la posibilidad del cierre del Congreso, de la suspensión del Congreso, que no les hizo falta porque, bueno, con un sanguchito y un poco más, fueron comprando voluntades y traiciones, que la siguen haciendo todavía, a través del temor. Porque hay varios legisladores que ni bien asumidos ya se abrieron de frente para la victoria.
Sí, hoy por hoy no es fácil estar del lado de Cristina, yo me acuerdo que no quise aventurar conclusiones por ahí tan atrás, me pareció como prudente observar, pero tengo que admitir que tenía mucho más que ver con el cuadro que vos estabas pintando ya en ese momento, advirtiendo, sin duda. Y creo que las detenciones de altos funcionarios de los gobiernos oficialistas tuvo que ver con un ensayo muchísimo más concreto de lo que sería una detención de Cristina.
Claro, claro.
Y creo que hay una apuesta muy fuerte, creo yo, y a donde está la esperanza de todos los movimientos populares, que tiene que ver con la juventud y que tiene que ver con, en parte, cómo Cristina se ganó su rol de líder espiritual, que fue hablando y despertando a la juventud argentina. Muchas y muchos estábamos perdidas o habíamos absorbido de nuestros mayores la terrible desesperanza del 2001, los más jóvenes incluso ni siquiera tenían memoria de eso. Y, bueno, cambió los aires, ¿no? Cambiaron los vientos políticos. Todo empezó con Néstor, sin lugar a dudas, ¿no? Pero Cristina fue capaz de continuarlo, incluso de fortalecerlo. Y creo que la relación que ha tenido con el feminismo, que viene, creo yo, desarrollándose muy lentamente durante toda su vida, un poquito más en ritmo en los últimos años, tiene que ver con eso, porque es imposible hablarle a la juventud con el corazón y no absorber y no escuchar y no hacer propio la vivencia que tienen esas personas en desarrollo que están enfrente.
Claro.
Y la realidad es que el futuro tiene que ver con eso, el futuro tiene que ver con los derechos de las mujeres, y tiene que ver con los derechos de los pueblos, y tiene que ver con los derechos de las personas transgénero y con los derechos a la identidad en todo el sentido amplio, y eso va tomando cada vez una forma y un color muy distinto del que fue, del que por ahí Cristina adquirió de sus mayores, por ejemplo.
Claro.
Con
Lu,
la complejidad humana.
Sí. Lu, Carlitos Navarte también hace un aporte acá en este diálogo que estábamos manteniendo. Dice, esto es lo que alguna vez el mafioso Héctor Magneto enunció alguna vez allá por el año 2012 y que pasó inadvertido por la sociedad cuando se refería a la conspiración democrática, lo que luego se llamó golpe blando. Es minimizar la democracia y dejarla reducida solo a un mero hecho electoral, sin la supresión del Congreso, porque en definitiva, en el sistema presidencialista, quien tiene en sus manos los resortes del poder es el presidente, y el Congreso es solo un apéndice para institucionalizar el estado de bienestar o el estado de desgracia del pueblo y la nación.
Sí, y esto nada casualmente es lo que acusaban de hacer al kirchnerismo.
Claro.
Nada casualmente, porque eso tiene que ver con la estrategia mediática que articula con esta estrategia política, digamos.
Claro.
Sí, creo que estamos viviendo realmente tiempos donde están pasando cosas de mucha gravedad en todo sentido, pero también, digamos, al pausar y mirar atrás, ha sido así durante toda la historia, siempre hemos llevado las de perder, y sin embargo, así todo hemos logrado arrancar nuestras propias victorias, y eso tiene que ver incluso con las cosas pequeñas. Hoy estaba pensando exactamente en eso mientras escuchaba el programa. Cómo personas de todo el mundo con muchísima hermandad pueden aportar muchísimo análisis y contenido de calidad, pero sobre todo poner el corazón, que creo yo es lo que hace la diferencia.
Seguro. Querida compañera y amiga, nos estamos encontrando en el último programa del año, el próximo 17.
Sí, absolutamente. Bueno, y los espero entonces para brindar con todas y con todos los que están escuchando.
Fuerte abrazo, querida.
Igualmente.
Fue la columna empoderada de Lucía San Giorgio para el Club de la Pluma. Mira, te voy a leer un par de cositas, nada más, te voy a distraer un ratito, ¿no? Hay alguien que escribió, Gonzalo Beiberger, algo así, dice: coincidencias, en tiempos de la última dictadura cívico-militar, Carlos Zanini estuvo preso. Jacobo Timerman, luego de dos secuestros por parte de los represores, fue puesto en prisión domiciliaria en el año 1978. El ministro de Justicia de aquella época se llamaba Alberto Rodríguez Varela. Aún sigue impune este Varela. Hoy volvieron a encarcelar a Zanini y a Héctor Timerman. A este le dieron prisión domiciliaria. El secretario del juzgado que firmó ambos procesamientos se llama Enrique Rodríguez Varela, hijo de aquel ministro de la dictadura. ¿Te suena esto? ¿Sí? Y lo otro que quiero compartir es lo que comenta la esposa de Luis de Lía, del negro Luis de Lía. El viernes, dice, ayer nos abrazamos, lloramos mucho, él me extraña a mí, a la familia, a su libertad. Me contó que para hablarle a los guardias hay que ponerse con las manos atrás, bajar la cabeza. Todas cosas denigrantes, todos los días le hacen requisas, se tiene que desnudar, ¿no? Parte de lo que padecen aquellos que están siendo encarcelados sin el debido proceso, sin una justicia que realmente actúe como tal, simplemente por pensar diferente, por pensar que lo colectivo es mucho más constructivo que la hijaputés que están haciendo estos. Nosotros continuamos en el Club de la Pluma. Vamos a ver si alguna de las comunicaciones que teníamos pendiente la... ¿No? Ninguna, ¿no? ¿Todavía? Bueno, ¿qué va a hacer?
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en comunicación con el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto.
Carlitos, querido, el título de tu columna dice: la crisis se profundiza entre atlantistas y continentalistas. Pero, a nivel local, estamos en las puertas de un conflicto internacional bastante grueso, ¿no?
Sí, estoy sorprendido con la diplomacia del elefante en un bazar, ¿no?
Sí.
Es realmente muy extraña estas actitudes que está tomando la administración del ingeniero Macri, que dicho sea paso, estos tres días como comandante en jefe tendría que haber estado en Puerto Belgrano dirigiendo los operativos de rescate o búsqueda, y está acá jugando el golf en nuestro... en Potrero de no sé cuánto, acá en Altagracia, ¿no? Esto demuestra el nivel de compromiso que tiene el comandante en jefe del ejército con sus subordinados, simplemente como para dejar un detalle, ¿no? Por otro lado, la sorpresa de esta acción, que evidentemente tiene toda una operatividad atrás, es evidente y más que claro que los servicios de inteligencia argentinos están totalmente controlados y dirigidos por fuerzas externas del país, ya que están operando como se opera o en el Medio Oriente o en algunas partes de Estados Unidos, y es evidente que las doctrinas que se aplican allá se están aplicando acá a través de los organismos públicos que como todos sabemos y ha sido reconocido por las mismas autoridades de este gobierno, que están siendo adiestrados, entrenados y educados, todo entre comillas, por fuerzas de inteligencia de países centrales, específicamente Israel y Estados Unidos, ¿no? Sí. Y acá tenemos entonces un punto para ver el hilo conductor de toda esta estrategia de monitoreo en las redes sociales, en los emails, en las llamadas telefónicas con sus famosas escuchas, etcétera, etcétera, que luego son utilizadas como herramientas persecutorias a las personas que no están de acuerdo con el régimen que se está imponiendo en el país, bajo sospecha de ser aliados a supuestos terroristas o supuestos agresores, etcétera, etcétera. Ese es el marco en el que nos estamos desenvolviendo y en el cual la diplomacia argentina ha recibido fuertes quejas de países importantes, como es el caso de Noruega, y también de algunos países de acá de América, como es la Cancillería de Ecuador, que también está por hacer una protesta, porque el tema en cuestión, que es la Organización Mundial del Comercio, en el cual hasta el mismo Estados Unidos la ha puesto en tela de juicio, es una estructura que había autorizado un montón de asistentes a esas reuniones, aún a grupos que no son o no están de acuerdo con el modelo globalizador que lleva adelante la OMC, uh-huh. Y sin embargo acá arbitrariamente se ha impedido el acceso de numerosas personas a la conferencia y algunas han sido rápidamente expatriadas, sacados en los mismos vuelos que prácticamente han llegado luego de estar varias horas detenidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso nos muestra que la Argentina sigue en un rumbo que no sabemos hacia dónde nos conduce, a nada positivo, eso es casi seguro, y además que es un rumbo que infelizmente los argentinos no tenemos en esas actitudes, en esas acciones, ningún interés nacional en juego, y simplemente estamos trabajando a favor de alguno de los grandes grupos económicos y bloques de poder del mundo que hoy día se dirime en el mundo. Uh-huh. No estoy diciendo de que sean los que están ganando ni los que están perdiendo. Simplemente estamos haciendo el juego a uno de los dos bloques gigantes que se están dirimiendo el futuro del siglo XXI. Uh-huh. Y me parece, por lo menos esa es mi postura, que por eso era el título, hemos elegido el bando perdedor. Uh-huh. Esa es la realidad. Ahora, los argentinos seguiremos viviendo en esta nube de bóveda sin saber hacia dónde vamos, por qué vamos hacia allí y cuáles van a ser los resultados de estar allí, ¿no? Todo esto es con cero beneficio de inventario, porque si supuestamente una alineación automática con ese bloque que supuestamente decimos que apoyamos y que dicen que nos apoyan, nos debería haber dado algunos resultados en 24 meses de gestión de esta administración que conduce el señor Macri con su CEO, que según él calificó el mejor gabinete de los últimos 50 años. O sea, no hay peor cosa que sus propias palabras, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bien...
Te detengo dos segundos porque hablaste del bando que ha elegido. Este bando que ha elegido, me imagino que te estás refiriendo...
Te escucho quien, muy bajo, Alberto.
Digo que te estás refiriendo tal vez al bando que ha elegido este gobierno, al que encabeza Donald Trump en este momento.
Si vos me disculpas, yo no creo que el gobierno haya elegido el bando de Donald Trump. El gobierno actual ha elegido el bando de los globalizadores. Ajá. Bien. Que se han centrado en básicamente hoy en día en la Unión Europea, porque también en el seno de Estados Unidos se está desarrollando una profunda lucha interna. Bien. Entre los grupos globalistas que vienen desde la época de Bush padre en adelante, y que con Donald Trump han encontrado también un fuerte escollo para seguir adelante. Digo esto porque también quería aclararles que hace dos semanas atrás trajimos a Córdoba, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, a Alexander Dugin, uno de los principales geopolíticos rusos, y un hombre de opinión que tiene alguna influencia sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es el creador de la corriente euroasiática. Ellos plantean una unión continental entre Europa y Asia, y como la vieja teoría del control de la isla del mundo de Mackinder del siglo XX. Pero lo importante, además de lo trascendente de esta visita en Córdoba, que por supuesto sufrimos fuerte en ninguneo y sufrimos también algunas presiones por ello, son sus declaraciones y sus explicaciones sobre la realidad del mundo. Él dijo claramente que venía de una reunión de los grupos globalistas más fuertes, que por primera vez lo habían invitado, ya que él es un antiglobalista, un antiliberal rabioso, y que había sido invitado él y un economista chino, que por supuesto también en contra del modelo globalizador, y esa reunión se había realizado en Ámsterdam, Holanda, donde se habían concentrado casi todos los think tanks de este mundo globalizado desde el mundo anglosajón judío, para ser honesto. Y allí decía que son los que plantean la famosa sociedad abierta, y que la sociedad abierta, por supuesto, y la sociedad sin historia, sin tradiciones, sin religiones, sin nada, solamente un caldo de cultivo para los grandes grupos multinacionales y transnacionales que hagan pingües negocios con esta masa amorfa de habitante del globo terráqueo, y el que está fuera de ese modelo está muerto para esta gente. Bueno, ¿qué dijo Alexander Dugin? Nos dijo, miren, en esa conferencia los principales oradores de los think tanks estos dijeron lo siguiente: nos tenemos que retirar de Estados Unidos y concentrarnos en Europa, porque Donald Trump ha traicionado la idea de la globalización que venimos imponiendo de hace más de 20 años. Por eso te decía, Norberto, de que no hay que aplicar linealmente las cosas. Por eso este gobierno no está alineado con Donald Trump, no nos equivoquemos. Este gobierno está alineado con los grandes grupos tradicionales del poder globalizador, que está sintiendo fuertes golpes, porque además la globalización se está reordenando y, digamos, poniéndose en nuevas bandejas, porque el rol que quiere ocupar en la globalización ahora es China. O sea, en el fondo también hay un gran cambio dentro del mundo de la globalización que conocimos. O sea, eso es para que aclaremos. Otra visita que llegó a la Argentina y que ha tenido tampoco gran trascendencia es el director de la red Voltaire. Una red es un Thierry Messiaen, es un geopolítico francés, periodista de origen libanés, un hombre que ha vivido todo el movimiento de estas primaveras árabes, ha denunciado públicamente cómo es la teoría del caos que se quiere imponer en el Medio Oriente. Y bueno, ¿qué es lo que vino a traducir acá? Ha sacado un artículo muy interesante sobre el primer año del gobierno de Donald Trump. Y allí también expresa claramente el enfrentamiento entre los grupos globalistas y los grupos, digamos, fundamentalistas religiosos norteamericanos, conocidos como los puritanos. Que es lo que representaría en este momento Donald Trump, enfrentado a otro grupo que son más amplio en sus doctrinas de derechos humanos y nada, sino que más amplio en cómo aplicar el poder en el mundo. Donald Trump, según Messiaen, y que coincido, se concentra en Estados Unidos. Es más, llegó a decir que preferiría Donald Trump que el estado de California se retirara de la Unión Norteamericana, ya que está altamente poblada de mexicanos y allí el poder puritano anglosajón blanco no tiene influencia. Fíjate vos el nivel de la discusión y de la complejidad de las cosas que están ocurriendo. Bien, ahora, ¿por qué había dicho yo ese título? Porque han ocurrido dos cosas que no tienen mayor trascendencia en el mundo occidental y cristiano. Y cuando hablo occidental y cristiano me refiero occidental protestante. Que han ocurrido dos gigantescas victorias. Que acá no se las dimensiona, porque si se las dimensiona es evidente que muchos de lo que han estado hablando, y es más, de lo que estamos hablando de los posicionamientos de la actual administración, se vienen abajo terriblemente. Primera victoria. La primera victoria es Medio Oriente. En Medio Oriente, la victoria del eje Turquía, Irán, Rusia, con Siria, Irak, y por detrás China. Uh-huh. Ha derrotado al eje anglo-americano judío y petromonarquías árabes. Eso es de una trascendencia increíble. Por estos días, gracias a esa gigantesca derrota que han sufrido, el mundo de las petromonarquías está en una ebullición muy alta. Como todos sabemos, en Arabia Saudita, el heredero de la familia real es un joven de 35 años que quiere modificar a rajatabla las estructuras del reino, y con eso lleva adelante a algunos otros como de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Por ello es el enfrentamiento que ha habido con Qatar, que también siempre fueron aliados históricos. O sea, en este momento el bloque del Medio Oriente, que según estamos observando, rápidamente se está desenvolviendo a favor del bloque primeramente nombrado, está desarmando toda una política que habían querido implementar Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita para la región. Por ello, no es de extrañar que en ese marco se está desarrollando el conflicto nuevo de la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, en la que allí son los estertores de esta gigantesca derrota que han sufrido en tierras sirias. Y la segunda gran victoria, que acá no se dice nada, pero que ha ocurrido, es la primera victoria sobre una guerra híbrida en América Latina, y más específicamente en Sudamérica. La victoria que ha tenido el ejército, el pueblo y el gobierno venezolano sobre la guerra híbrida implantada por las estructuras de poder que lo han querido aniquilar y no han logrado, y el éxito más observable de esta victoria son las elecciones municipales de hoy, es también un antes y un después. Por ello, no nos equivoquemos, la oleada de ataques, porque esto hay que leerlo entre líneas y con cosas mucho más profundas, la oleada de ofensiva de detenciones que ha ocurrido este anteúltimo día, dirigida por un juez, el señor Bonadeo, que además nos hemos enterado de que el mes que viene se jubila.
Sí.
O sea que el juicio va a caer en manos de otro juez, y que evidentemente ese otro juez va a tener que dictar las libertades a todos los detenidos, porque eso es más que seguro que así ocurra. Es simplemente un show mediático armado del exterior, como el caso del juez Moro en Brasil. O sea, acá, estimados oyentes y querido Norberto y Gaby, se está desarrollando una guerra entre los dos bloques y esto forma parte de ese juego. No entender esto es no entender nada. En ese marco, es que luego de las derrotas en Venezuela se han motorizado salvajemente en toda América todos los juicios contra los supuestos populistas. Por ello no sería extraño que también se le dé un golpe rápidamente a Lula, que dicho sea de paso, por estos días sigue recorriendo Brasil y cada vez que pasa por una ciudad o un pueblo son multitudes lo que lo aclaman. O sea, todo el verso que montó un sistema mediático fraudulento, falso, se está viniendo abajo. O sea, si Brasil se logra estabilizar, si Brasil, Temer, que además ahora ya está perdiendo sus últimos aliados como la socialdemocracia, que está abandonándole su gabinete, o sea, ya es un gobierno prácticamente cadavérico, está nada más que no se enteró que muerto, es evidente que la situación del bloque de los atlantistas le hace el modelo anglosajón, protestante y sionista, está perdiendo fuertemente esta lucha por el siglo XXI. Ahora bien, también es el momento de mayor riesgo de la humanidad, porque hay una altísima probabilidad de conflictos, no solamente a nivel minúsculo con algunos estados que ellos denominan canallas, sino con mayores enfrentamientos globales. O sea, es un momento de bisagra histórico y este año 2017 termina, vuelvo a reiterar, con dos gigantescas victorias del bando continentalista: Siria y Venezuela. Uh-huh. Esa era mi columna de hoy.
Querido, hiciste referencia a esta lamentable posición de Donald Trump de designar a Jerusalén como capital israelí.
No te escuché, perdón.
Digo, si hiciste alguna referencia a esto que determinó inconsultamente, indebidamente, Donald Trump de designar a Jerusalén como capital israelí.
Bueno, no te olvides que Donald Trump no solamente no las tiene todas consigo, sino que además el lobby que tiene el poder israelí es altísimo, y de que él tiene una vieja alianza con Netanyahu. Uh-huh. Y vuelvo a reiterarte, esto forma parte de una acción que es desproporcionada, pero una respuesta tonta a la victoria en Siria de las fuerzas del otro bloque. Es evidente que, como se dice tradicionalmente, se quiere embarrar la cancha, seguir desestabilizando, pero creo que, fíjate la prudencia con que han actuado todos los demás países que están en el bloque contrario. No han desarrollado grandes movilizaciones o otras cosas, ¿no? Sin embargo, la derrota está en la vista, está a la vista.
Sí, seguro. Querido compañero, te mandamos un fuertísimo abrazo, te esperamos el próximo domingo, último programa del año.
Cómo no, un abrazo a todos.
Gracias, querido. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna excepcional de geopolítica del Club de aquí en el Club de la Pluma. Estamos intentando, bueno, mira, con Jorge Beistein lo hemos probado, con el fijo, con el celular, con el Skype, imposible. Me atendió así de celular a celular y no nos podíamos comunicar, se cortaba la comunicación, era imposible. Y es una pena, pero bueno, lamentablemente no hemos hecho todo el esfuerzo. Les pido mil disculpas a la audiencia, aquellos que por ahí se engancharon con el anuncio Hacía mucho que no nos ocurría que no se nos diera una entrevista, ¿eh? En fin. Acá tengo varios mensajitos de Gladys Corral, ¿eh? Voy a leerlos porque... Bueno, Carlos Navarta, que dice... con relación a la columna de Carlos Pereira Mene, clara percepción jugosa de la columna de hoy. Después Gladys Corral en un momento dice: gracias compañera, sus palabras llenan el corazón de alegría y esperanza, muy bien por tus palabras y tu empuje, y ahora muy bien lo que están comentando, viste que son HDP, la herencia es terrible, un abrazo a lo que estás contando, me sacó hasta el hambre, que lo parió volver a esto, pero créeme que esto termina como se debe, volveremos nunca, abandonaremos nuestra lucha, no nos callarán, no nos pararán en nuestra forma de pensar, los desastres que están cometiendo esta gente es digna de repudio total, gracias. Y después dice, clarísimo el comentario, muy bueno, estoy de acuerdo, hasta la victoria siempre, felicitaciones, me gusta mucho, gracias compañero, la verdad es dolorosa, pero es la verdad y nosotros lo sabemos, muy buena la reflexión, da gusto escuchar voces diferentes y de gente que piensa bien, el que quiera oír, que oiga, dice Gladys Corral. Después Ernesto Prieto, con relación a la columna del Yeti, dice: la mejor dentro de los que no son K, junto con Zamora, lo mejorcito, dice igual. Yo leo todos los mensajitos porque, viste, como somos nosotros. Salvo que sea Mugricio, están todos permitidos que hablas. O sea, la diversidad y la pluralidad hasta cierto punto. Porque por supuesto que a esos tipos no les doy ni tantico así como dice, como decía nuestro comandante, ¿no? Ernesto Che Guevara. Señora, nos estamos yendo, ¿sí? Nos estamos yendo, lamentablemente con Rodolfo Frisa tampoco hemos podido dialogar. Queríamos hablar sobre el tema de la COP y la situación que se está atravesando y esta situación que ha impulsado este impresentable de Esteban Avilés, tratando de judicializar todo. Pues se va, encima se va, sin futuro político. Yo creo que se va a poner un kiosco, bastante caro, porque con todos los negociados que hizo, con todas las construcciones, los edificios que se levantaron en la villa, ¿sabés la diferencia de las monedas que hizo el tipo este? O sea, lo sospechamos, ¿no? No tenemos documento, nunca vas a encontrar un documento que lo pruebe. Gaby.
Judicializar e irse, sí. Me suena, es como que está de moda.
Está de moda, sí, bueno. En fin, nosotros, che, dicen que le han designado a José Luis Serrano, doña Jovita, el cordobés del año, y no lo están sacando en ningún lado. Aparentemente lo han designado como el cordobés del año y no lo... Claro, como el tipo está defendiendo el bosque nativo, la biodiversidad, en fin, está del lado de los que pelean por la vida, ¿no? Bueno, se ve que lo designan como... el cordobés del año. Esperemos que no vaya a trabajar en ninguna de las dependencias municipales de Villa Carlos Paz, como hizo el doctor Emilio Llosa, que fue nombrado el cordobés del año en un momento, un joven destacado del año, y así que estaba con las comunidades originarias y qué sé yo, y después fue y transó con el poder, ¿no?
Felicitaciones, muy pero muy interesante programa de hoy, del domingo de hoy. Nos mandan desde Chile, desde la octava región, Pedro Félix Herrera.
Gracias, querido Félix. Y si nos juntamos todos, nos empoderamos y nos ponemos a construir un programa sobre qué país queremos, qué política de salud, educación, hábitat, género, energética, económica, para poner freno a esta entrega. Un programa construido desde abajo y hacia el futuro. Es el paso que necesitamos para saber hacia dónde vamos. Un congreso del pueblo para decidir sobre nuestras políticas. Un congreso donde participemos todos sin perder identidades políticas, desde las pequeñas comunidades hasta lograr construir programas provinciales, regionales, etcétera, que nos orienten el futuro y llegar al 2019 con la construcción colectiva de un programa de gobierno. Esto nos dice nuestra querida amiga y compañera Mónica Gómez, que espera, pues, ya lo dije yo por privado, nos debemos varias cervezas, Moni, A ver si alguno se anima y viene el domingo que viene a compartir el último programa del año, ¿eh? Sería lindo, ¿eh?, que se juntasen muchos acá en la radio. Y después nos vamos a cerveciar ahí, ¿qué es eso? Tiramos la chancleta, la cerveza no, tiramos la tapita nomás. Nada más, y la botella la dejamos ahí para que no contaminar, ¿eh? En fin, gente linda, maravillosa, nos estamos encontrando el próximo domingo nuevamente por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, a los cuales le vamos a seguir reclamando la verdad sobre el crimen de Santiago Maldonado. Sobre los 44, los 43, los 10, sobre tantos y tantas, ¿no? Profesora, ¿se despide?
Será hasta el próximo domingo, donde aquí, con el recuerdo de Rafael y con el recuerdo de Santiago y con el recuerdo de los 44 y con el recuerdo de cuantos han fallecido en la búsqueda de alguna justicia. No sé si mencionó en algún momento que hubo un diputado lesionado, baleado por la policía en Neuquén.
No lo comenté.
Estamos en un estado, estamos bajo, ¿cómo decía? ¿Cómo? ¿Se acuerda el poeta? Bajo estado de sangre. Sí. Así es como estamos. Sí. Entonces, que la sangre sea sembrada, que no sea derramada porque no será negociada, y aquí estaremos en la trinchera comunicacional el próximo domingo.
Gracias, querido Marcelo Ariel Fiorentino, te mando un fuertísimo abrazo, mandamos acá desde la radio, querido Favoy, tu compañera, y ayer estábamos revisando pavadas que uno hace, ¿no?, y todo lo que había en la web, y de ahí volvimos a compartir el link para que la gente pudiese descargar y leer 43 por la Chocinapa, el libro que entre muchos hemos construido en homenaje a esa gente, a esos chicos, a esas chicas que, bueno, todavía también se está reclamando, ¿no? ¿Cuántos reclamos en nuestra patria grande? ¿Cuánta sangre derramada en nuestra patria grande? ¿Cuánta tristeza, cuánto dolor, cuántos sueños truncados? ¿Cuánta esperanza desesperanzada? Pero igualmente, estas trincheras son las que nos tienen que convidar continuamente a seguir construyendo futuros posibles. Estas son las trincheras necesarias para seguir construyendo realidades diferentes a las que nos quieren imponer los poderosos miserables de siempre. Estas trincheras son las que tenemos que sostener de cualquier manera, a contraviento, a contramarea, a contratiempo. No importa. Los golpes, no importan, los sueños que se postergan, no importa, la lucha debe continuar. Aquí no se rinde nadie, como decía mi compañero Rodilla en Tierra. El próximo domingo volveremos con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gans.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar está mi vida. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia.